En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Miércoles 1 de mayo, jornada festiva en toda España. Jornada con muchas noticias. La última es que el Dortmund le ha ganado al Paris Saint-Germain de Mbappé en la ida de las semifinales de la Champions. 1-0. Con un gol de Füllkrug en la primera parte del partido. Ha sido mejor el Dortmund, aunque es cierto que ha habido una jugada especialmente peligrosa a favor del Paris Saint-Germain, en la que en la misma acción han enviado el balón al palo, primero Mbappé y luego a Kraft. Pero, insisto, 1-0 ha ganado el Dortmund con un ambientazo impresionante. Increíble el ambiente que había en el Signal Iduna Park. Ahora estamos allí. La vuelta, ya lo saben, es el martes. Martes que viene en el Parque de los Príncipes a las 9 de la noche. El miércoles se jugará la vuelta del encuentro de la eliminatoria entre el Madrid y el Bayern de Múnich, que acabó 2-2 en el día de ayer. Luego profundizaremos también en cómo ha sido el día después para el Real Madrid. Del resto, la mala noticia es el adiós de Alcaraz al torneo de Madrid, al Mutua Madrid Open. Ya no tenemos españoles porque Alcaraz ha caído ante el ruso Rublev en tres sets en este partido que era de cuartos de final. Ha sido un partido con un saque espectacular de Rublev. Ha jugado bien el primer set que ha ganado, 6-4 Alcaraz, pero luego ha sucumbido. Es verdad que venía de no jugar durante el último mes, es verdad que había dudas de si participaba o no en Madrid. Ha jugado, ha rendido, pero hoy en cuartos ha caído ante Rublev. Así que hay que ver el vaso medio lleno.
Si te soy sincero, ni mi equipo ni yo mismo, cuando llegué aquí hice mi primer entrenamiento, pensábamos que iba a llegar a donde he llegado. La primera vez que toqué raqueta después de una semana fue aquí. Llegar a donde he llegado, los partidos que he jugado de alta intensidad, ya lo hubiera firmado. Así que, como he dicho, una semana muy, muy positiva y a partir de ahora pues a seguir trabajando para ver si puedo recuperar mi derecha normal sin pensar en antebrazo en ningún momento y a ver cómo sigue estas próximas semanas.
Para el torneo esta es una mala noticia. No ha sido la única del día, porque la otra mala noticia es que Sinner dice adiós. No va a jugar el partido de cuartos de final. Tenía unos problemas, al parecer abdominales o cerca del psoas, y definitivamente no va a jugar mañana su partido de cuartos de final. Así que Félix Auger Aliassime va a estar directamente en semifinales. Pero claro, te plantas en un torneo que no tiene a Rafa Nadal, que no tiene a Alcaraz, que no tiene a
Djokovic,
porque no participó, y que ahora no está Sinner, el número 2 del mundo. La otra noticia es que se ha metido el Real Madrid en la Final Four de baloncesto. Le ha ganado a Baskonia 98-102. El Madrid se mete en la Final Four de Berlín, que arranca, ya lo saben, el día 24 de mayo. Ha estado el Madrid en 10 de las últimas 13 Final Fours. Casi nada. Creo que está en comunicación el Chacho Rodríguez desde Vitoria. Hola, Chacho.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Estás todavía en el vestuario? ¿Fuera? ¿Dónde estáis?
Estamos ya en la guagua, en el autobús volviendo a Madrid.
La guagua, hombre. Hay que decir la guagua. No hay que perder nunca las raíces, Chacho. Sí, señor. Oye, de estas 10, de las últimas 13, ¿tú cuántas has jugado? ¿Llevas la cuenta?
Pues no sé.
Creo que 9.
No, porque jugué una con Olimpia de Milán y dos con el CSK. Entonces, creo que pueden ser 5.
¿Cinco?
Porque la otra estuvo en NBA, pero no estoy seguro.
¿Cinco
pero no sé si 5 o 6.
5 o 6, pero claro.
Ha jugado 9, pero no todas con el Madrid.
Ah, vale. O sea, llevas en total 9 Final Fours en tu carrera.
Sí, he perdido la cuenta, lo cual es bueno.
Y, sí, no, desde luego. Bueno, también indica lo viejo que eres, ¿eh?
También es bueno.
También es bueno. No hay mejor noticia que cumplir años, chacho. No hay mejor noticia que cumplir años. Bueno, estáis contentos, ¿no? Habéis ganado la serie 3-0. Espectacular.
Sí, llevamos haciendo un año muy bueno, con una temporada regular en Euroliga, ganando y jugando bien. Y bueno, todos sabemos que lo importante empieza en los playoffs. Nos enfrentábamos a un equipo con mucho talento, capaz de anotar, muy difícil de jugar, sobre todo aquí en Vitoria, y ganando los dos partidos de la semana pasada en el Wisin, sabíamos que iba a ser más complicado, como así ha sido, y muy contentos de haber ganado y poder volver a otra Final Four.
Claro, pero todos os van a recordar que los números en la fase regular fueron increíbles. Ganasteis 27 partidos, 27 victorias, 7 derrotas, y ahora sumáis 3 victorias en el playoff. Es que claro, llegáis como grandísimos favoritos.
Son muchos partidos. Durante el año, pues creo que hoy era el partido 74. Venimos de un núcleo, el equipo estuvo el año pasado, ganamos. Hemos tenido solo un fichaje con Facun Campazzo que nos ha dado muchísimo. Entonces, la experiencia está ahí. Todos sabemos de la importancia del momento y de estos dos meses. Y lo que tenemos que tratar es de mejorar lo que nos ha dado durante el año, la confianza que hemos ido construyendo. Y estar preparados para los momentos importantes que ahora son prácticamente todos.
Sí, sí, sin duda. ¿Cuántos partidos has dicho? ¿70 y cuántos?
74.
Flipa. Sí. Es que la mitad son viajes, ¿eh?
Claro. Y en pocos meses, y con dos temporadas regular, con muchos viajes, mucho desgaste, hemos tenido suerte de llegar al playoff en buenas condiciones físicas y eso es lo que tenemos que tratar estas próximas semanas para llegar en estas condiciones a la Final Four.
¿Y de dónde sacas el tiempo para hacer tantos hijos? Has tenido la cuarta hija, la has tenido hace un mes, o sea, no estás en casa y cuatro hijos.
Sí, la verdad que ha sido un año muy muy especial, con embarazo de mujer y disfrutando de la familia. Perdemos mucho tiempo de estar con la familia por jugar y por estar en la temporada, pero es algo que también sentimos como privilegiados. Y aunque haya muchos momentos familiares que nos perdamos, que son difíciles de perderlos, esto, pues, el trabajar cada día para llegar a los momentos como el de hoy o de la Final Four que vamos a jugar merece la pena.
Claro que sí. Tiempo de calidad, se llama tiempo de calidad. El tiempo que estemos con las personas que sea de calidad, no estar por estar, como debe ser. Oye, ¿sabes cuántos días más o menos tienes que Rafa Nadal?
¿Perdona?
¿Cuántos días más joven o más viejo eres que Rafa Nadal? ¿Te lo sabes?
Sí, yo creo que él es del 6 de junio, ¿no?
No, 3. Yo creo que él es del 3 y tú eres del 11, ¿no?
Por 9 días, sí. Yo del 12.
Del 12.
Sí.
O sea, eres 9 días más joven que Rafa Nadal.
He tenido la suerte de ser contemporáneo y haber vivido todos los éxitos que él...
No, sí, yo lo que te iba a preguntar es si te vas a retirar 9 días después que Rafa Nadal. O sea, que cuando se retire Rafa, ¿tú calculas 9 días y te retiras también o qué vas a hacer?
No lo sé, yo al igual que Rafa, quiero disfrutar del momento. Nos encanta hacer lo que hacemos y para mí como aficionado, haberle visto tantos años y seguir viéndole disfrutar, como los partidos que hemos visto en este torneo de Madrid que ha ganado, es una gozada y ojalá fuese para siempre, pero lo hemos disfrutado mucho.
¿Le viste ayer en el discurso?
Vi los highlights un poco, sí. en redes sociales, porque no pude verlo. Pero sí fue muy emotivo, deseando que llegue Roma y Roland Garros y pueda estar bien, bueno. Y él lo disfrute, que es lo importante.
Venís ahora por carretera hacia Madrid, ¿no?
Sí.
Pues nada, ya le diré que no falta nada, que ya está la entrevista. Chacho, un abrazo, enhorabuena para todo el equipo y que haya suerte en la Final Four. A lo mejor jugáis con el Barça, si se clasifica contra el Olympiacos jugaríais
sí,
con...
Sí, el Barça ganó ayer y bueno, si el cuarto partido y...
¿Qué prefieres? ¿Prefieres al Barça o a Olympiacos en la semi?
Ahora mismo da igual. Jugaremos...
Ah, por meterle un poco de salsa a la entrevista, hombre.
Y el equipo que esté, pues será ya... Si jugásemos contra el Barça, sería mi cuarta semifinal contra el Barça.
¿Y cuántas ganaste?
He ganado 3, así que espero poder ganarla, pero tanto Olympiacos también, son dos grandes equipos, vale. El nivel de Euroliga es magnífico y se ha visto durante toda la temporada, así que el equipo que esté pues será muy difícil.
Oye, ya termino, ¿qué haces ahora hasta Madrid en el autobús? ¿Duermes o ves algo o qué haces?
Para cenar y ver alguna película, serie o hablar con los compañeros que ya que hemos ganado, estamos todos contentos.
Gracias, Chacho.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias. La comunicación, agradecemos al Departamento de Comunicación del Real Madrid que nos haya permitido meternos en el autobús del equipo para celebrar pues el pase a la Final Four. 10 de 13, qué animalada de cifra. Está preparado un equipo de guardia, que es el equipo de guardia del partidazo, porque cuando hay fiesta, pues claro, hay gente que se pone muy, se ata mucho al convenio colectivo y dice, no, yo no trabajo en fiesta y tal, porque los sindicatos, tal, no. Pero no, esta gente trabaja. Gonzalo Miró, por ejemplo. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo lo iba a decir, ¿eh?
Sí, yo lo iba a decir. Pero bueno,
buenas noches.
Es una forma de dignificar el Día del Trabajador también, trabajar. Por supuesto,
y sobre todo
es
para
una suerte tener trabajo.
No, y además que los que tienen familias que lo aprovechen.
Claro.
Ya estamos aquí los que no para sustituirles.
Y yo que tengo ciervos.
Y hacerle la cobertura.
Yo que tengo entonces.
Bueno, pero tú eres el capitán y el máximo responsable. Sí. O sea, que no estás tú para librar también en días de fiesta.
No, lo que te iba a decir, que luego...
Ya libras cuando no es fiesta.
Eso es cuando... Pues luego cuando recupere este día no me digas, no, es que no vienes... Es que, claro, estos festivos hay que recuperarlos.
Esto no cuenta.
Efectivamente. Está Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Está Cañizares en Valencia. Santi.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo tengo familia en rebaño, gracias a Dios.
¿Familia en rebaño? Sí, señor. Sí, señor.
Pero vamos, que sin ningún problema, están todos durmiendo.
¿Están todos durmiendo? Sí, eso es lo que te dicen.
Mañana hay colegio.
Claro.
Y se han pegado un día curiosito hoy.
Claro. Es que aquí en Madrid tenemos la sensación de que estamos todavía en pleno puente. Tenemos la sensación, no, es que estamos en pleno puente. Pero claro, mañana trabaja mucha gente en el resto de España. Claro. Nos escucha mucha gente.
Todo el mundo, básicamente.
De todo el mundo, efectivamente. Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo también tengo familia, no rebaño, y estoy encantada de trabajar el Día del Trabajador.
¿Pero has trabajado hoy o solo con nosotros?
Bueno, he trabajado con vosotros y en alguna otra colaboración.
En Twitch.
Lo que haces con Rubén no lo llamarás trabajar, ¿no?
Hombre, perdona.
Aunque sea remunerado, es una cosa que, vamos, es una suerte de vida eso. Y os veo por las mañanas a veces que estoy ahí en casa limpiando el polvo y vamos.
Menuda lía ahí.
Es que, madre mía.
Estás limpiando el polvo.
¿Perdona?
Bien, ¿no? Que me ha hecho gracia que se usa modo radio, ¿no? Lo tienes ahí puesto y nos escuchas.
No,
ahí,
claro, le limpiar el polvo es un decir, pero hago cosas por casa, ¿eh? A ver si te crees que la casa...
No, lo sé, sí, lo sé.
Pues, efectivamente.
Que me ha hecho gracia.
Vamos a evitar los estereotipos, a ver si ahora los hombres no podemos...
Eso. Vamos a evitar los estereotipos.
Pues no nos riamos cuando decimos que un hombre hace las labores de casa. Porque
no, que me ha hecho gracia el momento
no,
tareas de casa y el Twitch a la vez.
¿Qué te parece, Cañizares? ¿Algún comentario quieres hacer?
No, sí, no es que se ha reído. Que directamente he dicho perdona, que es peor, ¿sabes?
Está Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué tal estás?
Bien, yo tengo familia, pero les caigo mal y me han mandado para el periódico y para la radio.
Muy bien. No, si las familias están encantadas. Sí. Y Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. El Día del Trabajo, hay que trabajar.
Bueno, o no, cada uno que haga lo que le vengan ganas. Si no
digo
que,
en nuestro caso.
En nuestro caso,
hombre,
pues, es que la radio, claro, a mí hay mucha gente que piensa que solo trabaja, gente de mi entorno, pero de mi entorno de hace años, que piensan que yo solo trabajo cuando hay partidos. Ah, ¿pero hoy trabajas? Y yo, sí. Dice, como no hay partido...
Bueno, seguro que hay alguno que incluso piensa que trabajas solo de 11:30 a 1:30.
Sí, bueno, eso la mayoría.
Claro.
Y luego hay otros que piensan que solo trabajo cuando juega al Madrid. O sea, que por ejemplo, si no juega al Madrid, para ellos no existe la radio deportiva. Entonces claro, dicen, bueno, pero si no juega al Madrid hoy, ya bueno, no juega al Madrid, pero sabes que hay otras
pero
cosas.
Pero hay más cosas.
Efectivamente. Bueno, pues estamos todos preparados. Yo creo que no se me queda ninguna noticia por decir. Bueno, sí, que mañana tenemos el cuarto partido del playoff del Barça, de la Euroliga. Olympiacos Barça es a las 7:45 y efectivamente marcha 2-1 a favor del Barça. Si gana el Barça, estaría en la Final Four y jugaría la semi contra el Madrid. Mañana tenemos las semifinales de la Europa League, partidos de ida. Roma, Bayer, Leverkusen y Olympique de Marsella, Atalanta. Oye, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
La Bundesliga, muy bien, ¿eh? La Bundesliga, otro equipo en la Champions, van a tener 5 la próxima temporada.
Muy bien el Borussia, porque esa victoria hace que el Borussia, que es quinto, la próxima temporada vaya a jugar la Liga de Campeones, seguro sí o sí. Porque la próxima temporada, el nuevo formato de Champions va a tener más plazas y había 2 adicionales para las 2 mejores ligas en el cómputo global de las 3 competiciones europeas, Champions, UEFA Europa League y Conference. Así que Italia ya tenía un equipo más en la Champions la próxima temporada, va a tener 5, y Alemania, con la victoria hoy del Borussia, va a ser la otra liga que tenga 5 plazas. Así que la Premier League, la Liga Española y la competición francesa, que son las otras grandes ligas,
adelanta,
se quedan sin una plaza.
Nos adelanta la Bundesliga.
Hay gente que se
preocupa.
Esta temporada sí.
Este año sí.
Pues... Esta temporada sí.
Hay gente que estamos quintos.
Hay gente que se pregunta por qué Italia tiene 5 plazas si no había ningún equipo en cuartos de final.
Sí.
La historia es que Italia tiene 2 equipos en la Europa League y tiene un equipo en las semifinales de la Conference, con lo cual computan todas las competiciones.
A mí eso va a ser todos los años.
Me parece bastante injusto, totalmente, desde luego, totalmente. Pero bueno.
Estas dos plazas el año que viene, por ejemplo, también se abren en ese sentido. O sea, vale. Pelearemos una plaza más en los que tengan que estar en las competiciones europeas, pelearán una plaza más para su país.
Sí, sí, claro. La cuestión, Santi, es que a lo mejor cambian eso. Que valga lo mismo, a lo mejor para el año que viene, cambian eso, que valga lo mismo la Champions, que la Europa League, que la Conference, que no son lo mismo.
Vamos a irnos hasta Dortmund, donde ha terminado esta semifinal de esta ida de la semifinal de la Champions, con la victoria del Dortmund 1-0 sobre el Paris Saint-Germain. Allí está Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y también está Gui Uzquiano, que ha comentado el partido para Movistar y que está todavía en el terreno de juego. Le vemos ahí, para los que nos estén siguiendo a través de YouTube, en el terreno de juego. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Buenas noches. Lo primero, Dani, supongo que estás cerca de la zona de prensa. ¿Ha salido ya Luis Enrique? ¿Ha dicho algo? ¿Hay alguna noticia importante en torno al partido?
Mira, estoy en zona mixta, que está propiamente situada fuera del estadio, al lado del autocar del Paris Saint-Germain, donde poco a poco ya están subiendo todos los protagonistas, tanto el staff de Luis Enrique como los propios futbolistas. De hecho, están esperando a que Luis Enrique acabe la rueda de prensa para poder marcharse. Al lado del autocar están en estos momentos Fabián Ruiz, Carlos Soler, y hace unos momentos está también Arnau Tenas. He intentado hablar con ellos, estoy aquí cerca, pero la verdad es que no me dejan, me dicen los propios futbolistas que no les dejan hacer declaraciones. Les he preguntado la carrera tanto a Carlos Soler como a Fabián Ruiz si están esperanzados con darle la vuelta a la eliminatoria en París la semana que viene. Y rotundamente han dicho que sí, que van a ir a por todas para estar en el final de Wembley del próximo 1 de junio. Estoy por aquí cerca de ellos. Carlos, solo una pregunta. ¿Confianza en la semana que viene?
No voy a decir nada.
Nada, pues es que no le dejan hacer declaraciones, Juanma.
Ya, es que es peligroso, ¿eh? Imagínate que te dice que sí.
Es riesgo.
Se mete en un lío. Sí, tengo confianza.
Estamos esperando a ver si sale algún protagonista del Paris Saint-Germain. Nos han dicho los responsables de prensa que iba a hablar alguien, pero la verdad es que ahora mismo hay una multitud de periodistas de franceses y de otros países esperando aquí a que hable algún protagonista, pero la verdad es que todos los futbolistas están pasando la carrera, se están subiendo al autocar. Y por ahora simplemente veo a Carlos Solé y a Fabián Ruiz fuera del autocar hablando con sus parejas y con sus familiares.
No te preocupes, escuchamos a Luis Enrique. Este es un extracto de lo que acaba de decir en rueda de prensa.
Creo que hemos generado los dos equipos muchas ocasiones de gol y que si antes del partido me dicen si firmaba tener tantas ocasiones de gol como en este partido lo hubiera firmado, pero esta vez el rival ha marcado un gol, nosotros no hemos sido capaces de marcar ninguna de las ocasiones y es un resultado que refleja la igualdad en el terreno de juego.
Esto es lo que he dicho en sala de prensa. Guille, ¿qué te ha parecido el partido en directo? ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que el Dortmund tiene serias posibilidades de plantarse en la final de la Champions?
Bueno, lo primero, me ha encantado. No sé si ha sido por estar aquí con el ambiente que tenía el partido, que igual en la tele no se veía del todo bien, pero yo he sido uno de los partidos que más he disfrutado en directo. Creo que ha podido ser un 4-3, un 3-2. Creo que ha estado un poco mejor el Dortmund, aunque el número de ocasiones de estadísticas están igualadas. Yo he visto mejor al Dortmund, sobre todo por lo que esperábamos. Yo he visto al Dortmund mejor de lo que esperaba y al París peor de lo que esperaba. Me ha decepcionado un poco el PSG en general y Mbappé en particular, porque estaban todos los focos puestos en él. Y yo creo que tiene que aparecer la semana que viene, si no, no será una buena Champions de Mbappé. Y hombre, sigo viendo favorito al PSG porque tiene la vuelta en casa, pero digamos que mucho más igualada de lo que se preveía. El Dortmund, tanto contra el Atlético de Madrid en el último partido como hoy, ha mostrado un nivel que no le vemos habitualmente en la Bundesliga, si no, no estaría quinto como está. Sí, así que impresionado por el Dortmund, por el ambiente, pero también en el nivel futbolístico, por algunos jugadores que están ofreciendo sus mejores partidos.
Sí, yo tengo la sensación de que en esta Champions, al menos en las eliminatorias, el PSG ha ido de más a menos, o sea, de respecto Real Sociedad, luego Barça, luego ahora, yo le veo un poco en ritmo decreciente, aunque esté en semifinales.
Sí, sí, totalmente. ¿Te acuerdas que cuando volví de París viendo a la Real, dije, candidato a la final? Y hombre, lo sigue siendo. Pero es verdad que yo contra el Barça esperaba más, que si no hubiera sido expulsado Araujo, quién sabe lo que hubiera pasado, y hoy me ha decepcionado. Ha tenido ocasiones para empatar, ha tenido muchas, Luis Enrique lo decía en rueda de prensa, pero la fragilidad defensiva que ha mostrado hoy me hace ser un poco menos optimista, que esté en la final o que se la pueda ganar al que pase entre Madrid y Bayern. Y en general, déjame hacerte otro comentario, Juanma, una reflexión global. Creo que estamos viendo grandes partidos de Champions. Normalmente las idas de las eliminatorias, pasó ya en cuartos, solían ser mucho más cerradas, con pocas ocasiones, y tanto en cuartos como en semis ayer y hoy, hemos visto partidos súper abiertos y por lo tanto muy divertidos.
Particularizabas en Mbappé. Es como que participa poco en el juego de
a veces tiene destellos.
Disfruta muy poco en el campo. ¿Sí? En este partido, a mí no me ha parecido que se estuviese divirtiendo en el partido.
No, y en la anterior eliminatoria tampoco. Desde el día de la Real, no hemos visto un Mbappé que brille. Tiene destellos, tiene acciones en las que él marca la diferencia. Y hoy ha estado a punto de marcar, por cierto, en el remate al palo. Pero no sí. Es un... Yo lo comparaba en la retransmisión en tiempo de juego con Vinicius, que está apareciendo todo el rato y que es decisivo prácticamente, o sea, todo el rato.
Comparabas y efectivamente la diferencia enorme entre uno y otro.
Es que
Vinicius está siempre pidiéndole, siempre cada vez que ataca el Real Madrid está Vinicius.
Aparece siempre.
Y en el caso de Mbappé no.
Y Mbappé aparece con destellos. En estos partidos de Champions le estamos viendo aparecer con cuentagotas, que luego tiene tantísima calidad que decide la eliminatoria y los detalles que tiene, como contra la Real, por ejemplo, que hizo 5 cosas y las 5 espectaculares, te llaman mucho la atención. Pero uno es un futbolista que aparece siempre y muchísimo y el otro... pues a cuentagotas.
Le pasa también a Vinicius cuando juega arriba.
No le beneficia jugar arriba. A mí no me gusta verle de 9, que es un debate que a lo mejor tendremos en las próximas semanas o meses de cuando llegue al Madrid. Él arranca desde la izquierda y tiene ese movimiento muy interiorizado de ir en diagonal hacia la portería para rematar con la derecha, además, pero sobre todo recibir con espacios y de cara, no de espaldas a la portería.
De hecho, no le gusta jugar de 9.
Está jugando últimamente de 9. Además, es que baja sus enteros. A mí no me gusta ahí.
Pero Vinicius Evangelio cuando juega arriba también no participa tanto como cuando está en banda.
Bueno, ayer fue jugando arriba,
está jugando por dentro y participa muchísimo
y
también.
Marca el gol, participa mucho más, es mucho más importante, más determinante cuando partes de una banda. Es que pues a Mbappé también le pasa.
A mí Vinicius me parece que está en una progresión espectacular.
Correcto.
O sea, a mí cada vez me gusta más Vinicius. Cada vez me gusta más Vinicius.
La adaptación a esa nueva posición de delantero centro la lleva mejor Vinicius que Mbappé. Es verdad también que a pesar de que está consiguiendo objetivos, porque es así, el Paris Saint-Germain está cerca de llegar a una final, no está jugando bien. O sea, ya está contando Guille, y es verdad que los 3 partidos, 2 de cuartos y 1 de semifinal, bueno, no acaba de encontrar su mejor nivel. Es normal también que un jugador que tiene una situación contractual como la que tiene Mbappé, pues esté algo distraído, a diferencia de Vinicius, que está jugando mejor su equipo, porque el Real Madrid, pese ayer tuvo momentos de brillantez en el juego, sobre todo cuando cogió la manija cross y demás, que favorece al juego de Vinicius. Es decir, no sé si medir a Mbappé Vinicius en este momento, pues quizá tenga ventaja en Vinicius por lo que está haciendo, mérito para él, pero también es que está jugando en mejores condiciones, ¿no?, que Mbappé, creo.
Y también yo creo que tácticamente el PSG hace mucho para que, no trabaja solo para que Mbappé luzca. Igual que el Madrid tiene muchos automatismos para Vinicius, el PSG, por ejemplo, en las llegadas de Fabián, tenía muchas más jugadas preparadas para la llegada a segunda línea de Fabián que para que Mbappé brille. Y es llamativo. No sé si tiene que ver con la próxima temporada, con que Luis Enrique trabaja de otra manera con Mbappé o que prefiere otro tipo de juego.
Quiero recordaros que en un año en el que nadie recuerda un grandísimo partido de Mbappé en Champions, quizás en San Sebastián fue el mejor partido que disputó, aunque en Barcelona metió 2 goles, lleva 8 goles Mbappé.
En Champions.
Claro, o sea, vamos a ver, es que Vinicius lleva 5, que Vinicius está creciendo, ¿cierto? Pero no podemos decir que un jugador que lleva 8 goles en la Champions y que es máximo goleador de la competición no sea un jugador determinante, porque lo está siendo.
No es que determinante es.
No, pero sí, claro, es verdad que en las eliminatorias probablemente esperábamos que apareciera bastante más de lo que lo ha hecho.
Claro, yo tengo la sensación de que su gran partido no ha llegado todavía.
Pero es que, por ejemplo, Mónica contra el Barça mete 2 goles y no es un buen partido de Mbappé.
Claro, es que Mbappé juega un poco, no es una crítica, es un análisis de cómo juega un poco así. O sea, Mbappé, que nadie cuando venga, si viene al Madrid, que nadie espere una frecuencia de ataque como la que tiene Vinicius, de estar prácticamente molestando al rival los 90 minutos. Mbappé es fulgurante, es de aparición. Lo que pasa es que las que tiene son tremendas. Acordaros a la final del Mundial. En la primera parte, bueno, la verdad es que no estuvo ni él, ni Francia, ni nadie. Y en la segunda fue un auténtico
levantó
trueno.
El asunto.
Totalmente.
Es un poco su estilo de juego.
Que hoy mismo la que ha tenido que pegar en el poste es una jugada
de gol,
de auténtico crack, que deja el área, pues dinamita el área para hacer un gol que no ha entrado porque por un pelín, ¿no? Y hubiese sido el empate y he dicho, pues ya está, Mbappé empata el partido.
Oye, Guille, has destacado el ambiente. Yo he flipado, os he estado viendo lógicamente en Movistar, que 2 horas antes ya esa grada, donde hay 25.000 personas de pie, ese el muro que llaman, el muro amarillo, estaba llena completamente. Y he pensado, joder, una persona que esté ahí en medio, si le apetece ir a mear, es una faena. O sea, ¿cómo aguantan? O sea, porque ahí es imposible moverse. O sea, es un poco agobiante. O sea, ¿cómo sales de ahí para ir al baño o para ir a tomarte una botella de agua?
Pues yo no he estado dentro, pero lo que se ve desde fuera es que no hay vomitorios. Es como si fuera una grada entera,
claro,
donde estaría trabajo salir. Y efectivamente son 2 horas antes, cantando, saltando. Cuando sale el equipo ponen una música como la marcha,
sí, sí.
Radetzky, parecida, no es exactamente esa. O sea que es impresionante, de verdad. Hemos estado en muchos estadios. Yo no he visto nunca una cosa parecida. Porque no es solo el muro amarillo. Luego nosotros que estábamos en la tribuna de prensa, debajo la gente, el córner se celebra como si fuera un gol. O sea, es realmente una parafernalia que todo el mundo que se lo pueda permitir algún día en su vida, los que les gusta el fútbol, lo tienen que vivir porque impresiona de verdad.
Bueno, es complicado, ¿eh? Ayer nos contaba Dani Gil que para 11.000 entradas disponibles, sí, había 600.000 peticiones. Bueno. O sea que para entrar en el campo es complicado.
Es lo que tiene la asequible también, que son los precios.
Claro. Sí, los precios súper super asequibles. Pues un placer charlar con un comentarista de tu talla ahí a pie de campo. Uzquiano, muchas gracias.
Un placer. El día del trabajo de enviado especial a Alemania para el partidazo de Copa. Sí.
No todos los héroes, pues, llevan capa, efectivamente. merecéis.
Que nos
merecéis,
ponga Valdano, sí, sí. Que nos ponga Valdano.
Estará por ahí Valdano. Valdano es una delicia. Un abrazo, dale un abrazo a Jorge.
Venga.
Gracias.
Otro para vosotros.
Y a José Sánchez, por supuesto, también. Y a Sergio Sánchez, que estaba con el equipo de Movistar allí.
Y a toda la gente de producción.
Y a toda la gente de producción, y a los cámaras, y a los de los vomitorios, y a los que no hay vomitorios, a todos. Saluda a todo el mundo, Uzquiano, por favor, de nuestra parte.
Y a los 600.000 que habían pedido
en la lista de espera. También.
Oye, Juanma.
Dime.
He visto un dato en Movistar que la verdad es que es escalofriante. O sea, Lucas Hernández, que se ha lesionado hoy, lleva 40 lesiones con 28 años. Es que, vamos, me he quedado helado.
Y problemas de rodilla ha tenido varios.
Y hoy ha sido justo en el gol, cuando se hace daño.
Sí.
Sí, sí.
Porque termina golpeándole.
Por el contacto.
Sí, termina golpeándole.
Dani Gil, vamos a cerrar comunicaciones con Dani. ¿Algo más que contar desde el estadio?
Nada, Juanma, que está hablando Donnarumma. Será el último en hacer declaraciones aquí en esta zona mixta. Ya está Luis Enrique también en el autocar. Y lo que pasa es que está todo el mundo aquí pendiente porque el que no ha aparecido por esta zona es Kylian Mbappé, y estamos justamente en la puerta del autocar, con lo cual, tarde o temprano, Mbappé tiene que salir por esta,
vale,
zona, así que vamos a estar pendientes,
vale,
a ver,
pues
si
aguantamos, perfectamente. ¿Os atrevéis a mojaros de si va a remontar o no el Paris Saint-Germain el martes? ¿Qué creéis que va a ocurrir? A ver,
yo sigo, Vangelis, pensando que
como
sí.
Ex-horda internacional que eres, que ex-horda.
Bueno, puedo seguir ejerciendo de ella. Yo sigo pensando que sí, que el Paris Saint-Germain va a pasar a la final. Para mí me sigue pareciendo favorito. Ahora, me está impresionando con el concepto que yo tenía de juego del Dortmund, cómo defiende este equipo la Champions que está haciendo. Hoy el partido que ha tenido, es verdad que ha tenido el Paris Saint-Germain esas dos clarísimas, los dos palos seguidos, pero el Dortmund ha tenido bastantes ocasiones también para marcar. Ha defendido en fases del partido, sobre todo cerca de su portería, bastante bien. Es un equipo que está compitiendo de una forma para mí sorprendente, que tiene a un delantero fulcro que la mayor parte de su carrera la ha pasado en segunda división. Es un tipo sorprendente. Tiene 31 años y ahora de repente está en semifinales de la Champions. Yo creo que va a jugar la Eurocopa con Alemania de titular como 9 y es sorprendente este Dortmund. Aún así, sigo pensando que tiene más talento, más calidad diferencial el Paris Saint-Germain y que va a pasar a la final.
Elías,
yo creo que va a pasar el Dortmund, que van a empatar en París.
Empate y pasa el Dortmund. Gonzalo.
Yo creo que va a pasar el PSG porque todavía estoy esperando el gran partido de Mbappé. Entiendo que en algún momento lo hará y mejor oportunidad que esta no la tiene. Que, por cierto, os estáis olvidando de una ocasión todavía casi más clara que la del palo de Mbappé.
Fabián. La de Fabián de cabeza.
No, porque la de Fabián de cabeza era un remate muy complicado. Hay una de Dembélé.
Dembélé,
que es correcto. Que la echa arriba desde el punto de penalti.
Punto de penalti. Solo.
Sí, sí, sí.
Que esa es tremenda, porque sí, sí. El disparo de Mbappé era difícil de ejecutar, sí, decir, eso porque lo hace Mbappé. Pero
y la de Fabián era difícil.
Y la de Fabián también. Y otra de Fulcro.
No, se le va y Brandt, un golazo, una de Brandt.
Pero Fulcro sobre todo.
Y un penalti.
La de Brandt la saca Marquinhos.
La saca Marquinhos, pero la de Fulcro está solo, es una entrada de Sancho por banda que llega hasta la línea.
A ver, entonces dice PSG.
Yo PSG.
Gonzalo. Elías dice que el Dortmund.
He dicho PSG.
PSG. Cañizares, ¿qué dice?
Yo acerté contra pronóstico, porque no suelo acertar, en los cuartos.
¿Sí?
Y creo que la semifinal ya no va a haber sorpresas. Que mucho, que seguro que a Bayern y a Real Madrid le hace mucha ilusión que clasifique el Dortmund, porque no le veo rival en una final.
¿Sí?
En una final no, hay en su estadio mucho. y yo creo que no va a haber sorpresa, va a clasificar el Madrid y el PSG.
Vale. ¿Qué dice Palomar?
Yo creo que la calidad, el peso de la calidad al final acabará inclinando la balanza y PSG, aunque me gustaría, no lo hemos dicho mucho, el partidazo de Jadon Sancho. A mí me ha gustado muchísimo este jugador.
Jadon mola, ¿eh?
Jadon Sancho. Le llamo Jadon.
Para que eres de Guadalajara.
Jadon, me hace gracia, me hace pintoresco el nombre. Vale, y un penalti que les han guindado, no se os olvide, al Dortmund.
¡Marchante!
Yo creo que Mbappé en el último partido de Champions en casa va a ser Mbappé y que la calidad del PSG se va a imponer. Ya le ganó al Dortmund.
¿Qué partidazo? Eso sí, tenemos un partidazo el martes, porque obligado el Paris Saint-Germain a atacar desde el principio, que bueno, con Luis Enrique no se negocia eso porque ataca mucho, pero que obligado a remontar va a ser un partido súper atractivo.
Van a ser los dos partidos, yo creo, con goles en la vuelta, y están siendo unas semifinales de póster anunciador de la Champions.
Y los cuartos. O sea, en realidad la competición. Sí, es que yo no sé.
Lo del gol fuera de casa.
No sé por qué rajan tanto de la Champions. Es lo más bonito que tiene el fútbol.
Por ejemplo, lo han cambiado ellos mismos.
Sí.
O sea, que es increíble.
Hoy, ¿no os habéis divertido con el duelo entre Hakimi y Adeyemi?
Sí,
pareció
un
duelo tremendo. Pero
o sea, muchas cosas
cada vez que llegaba, que caía un balón a esa zona. Y
dos velocistas ahí.
Estos dos. Estaban los dos completamente exhaustos.
Sí.
Los dos.
Pues a la espera de que salga Mbappé, si hay noticia, ahora conectamos con Miguelito. ¿Ya se va Mbappé? ¿Dani?
Sí, ya se ha ido el autocar del Paris Saint-Germain, falsa alarma. Yo creo que ha tenido que entrar camuflado al autocar porque nadie le ha visto. Todos estábamos aquí esperando a que saliera Mbappé.
Igual se va
sin
Mbappé. Pero
el autocar del Paris Saint-Germain ya se va del estadio del Borussia Dortmund. Y lo estabais diciendo ahora, yo creo que lo mejor para el Paris Saint-Germain es el resultado de esta noche, que a pesar de haber perdido, es solo un 1-0 y es un resultado remontable de cara a la vuelta en el Parque de los Príncipes la semana que viene.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Es una hora perfecta, perfecta para descorchar una botella de Malabrigo. O sea, es que es una... De verdad, yo siempre que puedo a las 12:01, cuando no trabajo, evidentemente, si pudiera aquí en el estudio del Partidazo lo haría, es que cogería una botella de Malabrigo que estuviera a buena temperatura, unos 14 grados, 15, si me apuras, vale, entre 14 y 15, una buena copa. Descorchas un Malabrigo y a disfrutar de la noche. Malabrigo es uno de los mejores vinos de España, ya lo saben. Es el vino de nuestro amigo José Moro. Es la estrella de la Ribera del Duero. Es de Bodegas Cepa 21, que cumplió el pasado año justo 21 años. Y que trajo con ese cumpleaños la revolución de cambiar todas sus etiquetas y de modernizar su imagen. Pero sin duda alguna, lo que no ha cambiado es la esencia de lo que hay dentro de esas botellas. La esencia de Bodegas Cepa 21. Pidan en estas fiestas, en este puente, en sus viajes, Malabrigo. Es el vino del partidazo. No saben la cantidad de gente que nos lo dice. Oye, pues pedí Malabrigo y es impresionante. Efectivamente, es que es un Ribera del Duero de mucha calidad, ¿eh? También hay que decirlo, de mucha calidad. Búsquenlo. Googleéoslo. Pongan ustedes ahí en Google o en Vivino Malabrigo. Ya verán ustedes la puntuación que le dan al vino. Espectacular. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. 12 de la noche y 2 minutos. Esta va a ser una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas...
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir... Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
La solución de fachadas AT con el mejor equipo, Saint-Gobain Weber, y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Fernando Evangelio. Está Arauz, que todavía no ha leído ningún mensaje de oyente.
Todavía no.
¿Y cómo puede ser eso?
Pues yo qué sé, decisión del director.
Adelante, por favor, proceda.
Mira, decía uno, el Chacho es junto a Ricky Rubio el mejor base de nuestra historia, pura magia, chachismo. El Real Madrid de baloncesto tiene la mejor plantilla de Europa, está en la semifinal y va a ganar. Una reflexión sobre el club, sobre el Real Madrid. 10 de 12 en fútbol, 10 de 13 en básquet, estadio deslumbrante, ciudad deportiva increíble, plantilla espectacular de fútbol con media de 23 años. ¿Para cuándo 10 minutos para explicar la gestión intachable de Florentino Pérez? Grandísimo partido, este va con ironía, ¿eh? Grandísimo partido del nuevo fichaje del Real Madrid y como este lleva 14 o 15 este año. El Paris Saint-Germain es muy flojo, señores. Sinceramente, creo que el Dortmund sería más rival en la final para el Madrid. No nos dejemos fiar por el nombre de los equipos. Y otro oyente decía, por lo que vi anoche y por lo que he visto esta noche, creo que el gran tiburón blanco ya tiene la Copa de Europa en sus vitrinas. Y hay otro oyente que nos envía este audio hablando sobre Kylian Mbappé.
El Mbappé no mete 3 o 4 en el primer partido porque sabe que si la eliminatoria está resuelta, Luis Enrique lo sienta. Por eso dice, luego ya en la vuelta sí me tiene que sacar y ya meto 3 o 4. Pero el primer partido y así salgo. Buenas noches.
Y déjame contarte una grandísima noticia, Juanma.
Así, ¿eh?
Porque hoy hemos llegado a 100.000 seguidores en el canal de WhatsApp del Partidazo.
¡Vamos!
Y anda, en solo 2 meses... Me parece digno de mención y de agradecer a nuestros oyentes.
Eso, cualquier dato positivo hay que destacarlo
en
mucho.
En estos tiempos,
más. Mucho. Hay que muchísimo. Tenemos que agarrarnos ahí al flotador, como sea. Hay que seguir haciendo esto el tiempo que se pueda. ¿Eh?
Sobreviviendo.
Efectivamente.
Oye, no sabía que WhatsApp tenía seguidores.
Sí, sí. Sí, los claro. Canales.
Los canales.
Y somos WhatsApp. De los que más tenemos.
Oye, está muy bien porque además, mira, voy a decir una cosa. Es un buen canal porque no te da la paliza. Y te informa de vez en cuando, te da una pildorita que te...
Vas tú a buscar, ¿no?
Efectivamente, claro. Está. Muy bien.
Y tú contestas con un emoticono, así que no recibimos insultos. ¿Alguna
emoticono vivos,
de una
estamos
mierda?
Vivos,
eso sí, pero...
vivos y coleando.
Y coleando.
Vivos sí, y momento. Coleando, aquí estamos, ¿eh?
O sea, la gente de WhatsApp es normal, ¿no?
Por lo menos, bueno...
Mejor que la de redes sociales.
No tan normal,
oye, perdona,
¿eh?
Aquí nuestra gente es la que hay. Y hay que aceptarlo.
No, hay en redes sociales alguno que vaya a tela.
Pues oye, pues no... Pues, si no
se las me... cosas que dicen, ¿eh?
Bueno, pues oye, porque
de algunos,
son
de vino,
así
¿eh?
Ellos.
De vino,
de son así, hay que entenderles. Y yo les he entendido. Les he entendido.
Fíjate si les he entendido que te has ido.
Por eso te digo. Yo digo, ¿por qué voy a molestaros yo? Yo os dejo aquí. Claro, efectivamente. ¿Por qué voy a estar yo aquí en un bar donde molesto? Cojo y salgo y voy a una cafetería a tomar un café tranquilamente. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo fue el regreso? ¿Todo bien en el Madrid? ¿Cómo está la cosa?
Sí, sí, todo bien. Al final esperando a Tchouaméni y a Lucas Vázquez, que fueron los últimos futbolistas en salir del vestuario porque tuvieron que pasar el control antidoping. Y la expedición ha volado de regreso a Madrid esta noche. Tenía planificado ya Ancelotti día libre. Así que a partir de mañana preparar el Madrid-Cádiz y vamos a ver cómo va gestionando, sobre todo, los minutos para Militao y Courtois. Ya sabes que dijo Ancelotti la semana pasada que contra el Cádiz, Courtois, que ayer se sentó en el banquillo, va a defender la portería. Para la vuelta contra el Bayern, va a recuperar a Carvajal, que ayer no pudo jugar por sanción. Y vamos a ver qué carga de minutos va teniendo Militao en los siguientes partidos, porque aunque yo no veo clara su presencia en el 11 de la vuelta ante el Bayern, si sigue jugando y no teniendo problemas para la hipotética final, si llega al Madrid, yo creo que sí tendría opciones de ser titular.
Yo una cosa, yo quitaría de la ecuación esta psicosis con la recuperación de Militao y de Courtois, sinceramente, o sea...
Sobre todo viendo al equipo.
¿Realmente creéis que existe una urgencia en el Real Madrid por recuperar a Courtois y a Militao ahora? ¿Para un partido? ¿Para la final? Yo es que veo al Madrid que o sea, si tú dijeras, no, mira, es que tiene unos problemas atrás tremendos, es que Lunin lleva 5 partidos, pero de verdad, me parece que lo normal es transmitirle tranquilidad, primero, a los que están mal y se tienen que curar, y segundo, a los que están, que no tengan la sensación de que es que en cuanto haya la más mínima posibilidad les van a limpiar de ahí. No sé qué os parece a vosotros.
Lunin ha tenido errores puntuales y ha tenido actuaciones muy brillantes, por ejemplo en Leipzig, por ejemplo contra el City. Pero yo creo que sí, en la posición de central sí que hay una duda, ¿eh? El retrasar a Tchouaméni para ponerlo de central, el ayer poner a Nacho, yo creo que sí que... No te digo que haya una urgencia en el Madrid, o que no tiene una urgencia en el Madrid, en que se recupere enseguida Militao, pero que esas dudas sobre la posición de central en el Madrid durante la temporada las ha tenido por las lesiones.
Dudas las ha tenido durante la temporada, porque el nivel de Nacho pues no había sido el habitual. Pero Nacho lleva 2 partidos, nada más y nada menos que en 2 escenarios, uno en Manchester y otro en Múnich.
Eso también es verdad.
Impecables. O sea, si alguien quiere tener dudas hoy es porque quiere tener dudas. Porque las dudas ya las ha disipado Nacho. Lo mismo que las creó Nacho, las ha disipado con 2 partidos fuera de casa brillantísimos. De Rüdiger ni hablamos, porque está en un momento de forma que es de largo el mejor central que tiene la plantilla. Bueno, claro, los otros están lesionados. A un nivel de número uno de Europa, vamos.
Yo entiendo lo que plantea Juanma, pero hay una perversión en eso también. Es un poco de justicia con Courtois y con Militao estar deseando que vuelvan para el entrenador, por tener un poco de memoria. No para ponerles a jugar directamente. Primero generan competitividad en los puestos, lo cual nunca está de más. A mí no me parece que esté de más. Y luego me parece que al final es hacerle justicia a Courtois, que ha sido muy importante para el Real Madrid, y ha Militao, que es un grandísimo central.
Sí, pero Elías, la ecuación que nos estamos planteando es meterles ya contra el Bayern en la vuelta a Courtois, que es un poco lo que se ha dicho.
No,
yo
creo
por muy buenos que sean los dos, que lo son, yo creo que 2 jugadores con una baja médica de 9 meses, o 7, 8, porque ya llevan un par de meses entrenando bien, yo creo que no les puedes soltar en un partido de este nivel. Yo creo que primero hay que andar y luego correr, y están en la fase de empezar a correr, ¿no?
Pero la realidad es que no ha corrido. El partido de Liga pues pone a Militao, luego el partido de Champions, cuando le toca, pues le dejan el banquillo.
Lo están dosificando.
Lo está dosificando. Sí.
Como no podía ser de otra forma.
O sea, que creo que el debate es más nuestro que del propio Ancelotti, pero que desde cariño en sala de prensa es lo lógico, es a lo que me refiero.
Yo creo, perdona Mónica, que no es el debate nuestro, Elías, solo el debate también es de Ancelotti, que tiene esto en la cabeza, que le está dando vueltas. Por ejemplo, el otro día en San Sebastián estuvo hablando con Lunin, aprovechando la concentración, el partido lo jugó Kepa, porque había dicho que se iba a llevar a Courtois a Múnich, ya ha formado parte de la expedición, y bueno, un poquito también para transmitirle confianza, ¿no? Lunin sabe qué terreno pisa, sabe que el titular indiscutible es Courtois, aunque lleva mucho tiempo de baja, y yo insisto, yo creo de verdad que si Courtois tiene tiempo en esta jornada de liga para rodarse y el Madrid llega a la final, yo creo que va a ser el encargado de defender la portería. No creo que tenga tiempo para jugar la vuelta contra el Bayern, pero estos no son debates periodísticos, estos son debates que tiene Ancelotti y su cuerpo técnico en la cabeza.
Yo creo que el que más pistas ha dado, perdonar, es Ancelotti. Yo, hablando con él antes del partido del City, es él el que me habla de Militao y me dice que está muy bien y que lo único que le falta son ritmo de partidos. ¿Qué pasa? Que después ha habido dos muy buenos partidos de Nacho y seguramente no haya considerado tan urgente meter a Militao. Pero yo creo que el caso de Courtois no tiene nada que ver. La forma en la que Ancelotti anuncia el otro día, sin que nadie le pregunte, que entra en la convocatoria.
No, le preguntaron por Kepa, Mónica, y respondió por Courtois.
Exacto, exacto. A mí me da muchas pistas sobre que Ancelotti tenía muchas ganas de anunciar que Courtois estaba disponible y no olvidemos, yo no creo que vaya a jugar la vuelta, porque eso sí que me parecería muy precipitado, pero es que entre la vuelta y la final hay un mes, prácticamente. Ese mes puede jugar Courtois los partidos que quedan. Es decir, que Courtois puede llegar a la final habiendo jugado 3 o 4 partidos. ¿Y alguno de vosotros tendría alguna duda hace un año entre Courtois y Lunin de quién es el titular?
No, claro que no.
Pero entonces, o sea, si Courtois juega 3-4 partidos y está a buen nivel, ¿por qué no va a jugar Courtois a la final? A mí me parece, no me parece nada descabellado.
Con las ganas que tiene de ponerlo Ancelotti, no me cabe ninguna duda que si no hay incidencia va a jugar Courtois. La duda es si Courtois está para dar el nivel, por ejemplo, que está dando Lunin ahora. No porque no tenga talento, evidentemente, claro que tiene talento, más que nadie en el mundo, sino porque viene una lesión larga. Y obviamente necesita un periodo de rehabilitación. Ya sabéis la tesis mía de reparación, recuperación. Está reparado. Recuperado estará cuando alcance su mejor nivel, que a lo mejor no es esta temporada. Pero con las ganas que tiene de ponerlo Ancelotti, yo sí que veo, sin ninguna duda, si no hay incidencia, a Courtois en una hipotética final.
Ahora, ni Lunin ni Nacho han dado una sola razón para sentarles.
Yo voy a eso. Lo que pasa es que, claro...
Courtois es mejor, pero lleva 8 meses sin jugar al fútbol.
Pero es que si tiene varios partidos para demostrar a qué nivel está, pero, y está a buen nivel, sí, todo eso son suposiciones.
Pero que de momento, a día de hoy, vamos, no creo que nadie esté atemorizado en el Madrid porque salgan Lunin y Nacho.
Ya saben ustedes que se puede dar la circunstancia este fin de semana de que el Real Madrid sea campeón de Liga, para eso tiene que ganar al Cádiz y que el Barça no gane en Girona. Se juega primero el partido del Bernabéu, se juega después el partido de Girona. Es decir, que habría 2 horas de diferencia. Tardaría 2 horas en saber, en el caso de ganar al Cádiz, tardaría 2 horas en saber si es campeón o no de Liga el Barça. Entonces, claro, existe la duda de si, en el caso de que se produzca eso, los jugadores están todavía, claro, prácticamente en el Bernabéu, saliendo del partido. Si van a ir a Cibeles o no van a ir, si van a hacer fiesta o no van a hacer. Yo creo que no lo tiene claro ni el club a esta hora. ¿Qué va a pasar?
Ahora mismo, Juanma, lo que te puedo decir es que no hay nada previsto. Llevamos todo el día... tanto Melchor como un servidor preguntando a todos los estamentos del club. Es una situación excepcional, porque decía el otro día Pedrito Martín que de las 35 ligas que ha ganado el Madrid, todas han sido cuando el árbitro ha pitado al final del partido. En este caso, si el Madrid gana al Cádiz, pues hay que esperar 2 horas, 2 horas y media, y si el Barça pincha, el Madrid es campeón. Pero ya te digo que es una situación también parecida a la hace 2 años. El Madrid jugó fuera... un martes la ida contra el City, se proclamó campeón de Liga contra el Español en el Bernabéu el sábado y sí hubo fiesta, acuérdate de esa imagen icónica de Ancelotti bailando con el puro y festejándolo con los brasileños, y luego se jugó la vuelta contra el Bayern el miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero ya te digo, un peso pesado al vestuario, me decía hace un ratito, no nos han dicho nada. Yo creo que si le preguntan a Ancelotti en este caso, tal vez no tampoco por preparar mejor la vuelta, porque hay tiempo de sobra, pero quizás sea a partir de hoy posponerlo. Y si no se festejara el sábado, bien porque el Barça gana en Girona, pues hay días todavía, ¿no? La semana que viene, por ejemplo, el Madrid juega en Girona el sábado 11, a la vuelta se podría festejar, y si no también se ha fijado el Real Madrid Alavés el antepenúltimo partido de Liga para el martes 14 de mayo. Es víspera de un día festivo en Madrid, día de San Isidro, y ese día, en comunión con el Bernabéu, pues también podría ser una fecha perfecta, ya pasada incluso la eliminatoria contra el Bayern, para el festejo. Así que vamos a ver cómo va transcurriendo la semana, porque puede haber un calentón de última hora el sábado, pero lo programado ahora mismo es que no haya festejo el próximo sábado en Cibeles.
Para mí es raro. Porque al final acaba el partido del Girona a las 8:30 de la tarde. Tampoco es que te acabe a las 11 de la noche. A las 8:30 te da tiempo de sobra a ir a Cibeles y a festejar y luego ya cada uno a descansar.
Sí.
O sea, no me parece que sea esto que te metas de madrugada.
Sí, no hay que meterse un desmadre claro. Que te deje el cuerpo destrozado. O sea que...
Si uno puede elegir a la carta, desde luego que le gustaría
que
pase el partido del Bayern, pero también es verdad que no tiene sentido celebrar un título 3 semanas después o 2 semanas después. Es que no tiene ni aliciente.
No, por no decir ya que si pasa algo contra el Bayern. Es decir, sí, si pasa algo malo,
claro,
se te quitan las ganas de celebrar la Liga. Con lo cual, yo soy partidario de, cuando hay algo bueno, celébralo, que no sabes lo que viene después. Celebra lo que tengas y luego ya, Dios dirá. Pues sí.
Y luego, verdad que lo que dice Elías, que no es un viaje de un título que vengas muy tarde, que te deje llegar allá a las 3 de la mañana, que es un horario bueno.
Que es que a las 10:30 de la noche estás cenando en casa.
Sí, pero que ha habido, por ejemplo,
si quieres.
Claro, pero que no es igual que un partido que juega fuera de casa.
Por eso, a eso voy. Miguelito, un abrazo, muchísimas gracias.
Otro, hasta luego.
De un gran periodista como Miguelito a otro gran periodista como Angelito García, que ya está conectado en el partidazo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas a todos.
Vaya desastre de día. Ayer lo de Rafa, no es un desastre lo de Rafa. Lo de Rafa fue algo bonito, emotivo e inolvidable. Pero hoy lo de Alcaraz y el bajonazo de que se va Sinner nos deja el Mutua tocadito, ¿eh?
Ha dolido, sobre todo lo de Carlitos, porque además podía convertirse en el primer tenista de la historia que enlazaba 15 victorias en Madrid, se ha quedado en 14 empatando la racha que tuvo Nadal en su momento, ha ganado el primer set, ha perdido los dos siguientes, pero hay que decirlo, Juanma, y no esconderlo, que Alcaraz no ha estado bien durante toda la semana, ha llegado muy corto de preparación, con ese problema en el antebrazo, es verdad que ha ganado 2 partidos fácil porque sus rivales eran los que eran, sufrió muchísimo con Struff y hoy con Rublev ha pasado lo que ha pasado. Evidentemente la derecha no ha funcionado en ningún momento, no ha tenido confianza en ella ni la ha pegado como a él le gusta y bueno, creo que se ha pasado con las dejadas porque al final cuando Alcaraz no está cómodo tira seguramente más dejadas de las que convienen y el año no está siendo bueno, salvo Indian Wells, ha tenido muchos problemas de lesiones y no está siendo bueno el año. Se quedan las semifinales, como tú dices, con Félix Auger-Aliassime, que ya se ha clasificado por la retirada de Sinner, que sigue con esos problemas de cadera. No nos engañemos, tiene a la vuelta de la esquina su Master 1000, que es el de Roma, y luego Roland Garros, que es evidentemente el gran objetivo de todos, y por este lado del cuadro, por el que era de Rafa, Tyler Fritz, el estadounidense, que a mí me está sorprendiendo muchísimo, porque en tierra batida nunca había llegado tan lejos, y Andrei Rublev, que siempre coge lo que le dan y siempre llega hasta donde tiene que llegar. Estas son las razones, Juanma, que ha recogido Alberto Arauz, que da Carlitos Alcaraz sobre el por qué ha llegado en tan baja forma a Madrid y en concreto al partido de hoy.
Duele perder, duele tener opciones, no aprovecharlas, pero no, estoy un poco resfriado y por eso lo de los ojos, pero no, ha sido un día difícil para mí. Después del partido de ayer, pues llevaba bastante tiempo sin un partido tan exigente como el de ayer, hoy me he levantado con agujetas prácticamente en todo el cuerpo, el antebrazo pues bueno, estaba ahí también con agujetas y hoy pues... me ha pasado un poco factura todo eso. No le voy a quitar crédito al partido de Rublev, del nivel que ha jugado, pero bueno, hay que lidiar con todo esto, pero la verdad que ha sido un día difícil para mí.
Día difícil, ¿eh? Estaba el Mutua hasta la bandera. O sea, otra vez, lleno hasta la bandera. Y está todo vendido. Uh-huh. Está todo vendido. Este torneo no depende de que haya un español o de que haya una figura en los últimos 3 días, porque en realidad está todo vendido. Gerard Sobanian es el CEO del Mutua Madrid Open. El otro día hablábamos con Feliciano López. Pues este es el jefe de Feliciano. O sea, imagínense. Es que es el jefe de todos allí. Hola, Gerard, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, bienvenido al partidazo de COPE.
Un placer.
Mal día para el torneo. Yo sé que vosotros tenéis, claro, una visión global. El ATP, un Masters 1000 es un espectáculo mundial. Pero claro, se celebra en Madrid y vuestro público es de Madrid fundamentalmente y del resto de España. Luego hay mucho internacional y tal. Hoy, claro, hoy se ha quedado el torneo un pelín tocado, ¿no?
Sí, sí, lo miras de punto de vista puramente español, sí. Pero como tú lo dices, es un torneo internacional y lo que hay aquí son los mejores jugadores del mundo. Entonces, no es una sorpresa si Carlos pierde contra un Rublev, que ha jugado un partido increíble, y no es una... No, una sorpresa que está en los mejores del mundo. Así que ahora hay que analizarlo como un torneo, casi un Grand Slam, donde se encuentran en la segunda semana todos los mejores jugadores del mundo que han pasado el corte y que compiten uno contra el otro. Y aquí puede pasar lo que pueda pasar, y en un partido puede ganar cualquier de los mejores, porque se gana con mucho pequeño diferencia, sí, pequeña diferencia entre ellos. Mm. Así que no, sabes, el torneo está transmitido en 180 países, así que es verdad que para un español y para mí, que soy madrileño adoptado, me duele, pero si miras del punto de vista de Estados Unidos o de Rusia o de, ¿no?, de otros países, canadiense, para Alex Aliassime, que ha ganado, es interés internacional que viene de estos países, y para Madrid es una atención de otros países que miran al torneo.
Bueno, ni tan mal, porque a lo mejor hace 10 días, si le pregunto al CEO del Mutua, no tenía la garantía de que fueran a estar Alcaraz y Nadal, por ejemplo. O sea, es que por lo menos les hemos visto cuatro partidos. Claro, ¿cuatro les vimos a Rafa? ¿Cuatro o tres?
Cuatro.
Cuatro a Rafa y cuatro a Alcaraz.
Y tres a Carlitos. No.
¿Tres o cuatro?
Los dos, no, cuatro.
Cuatro y cuatro. Quiero decir, que sí. Ni tan mal para cómo pudo ser la situación, ¿eh?
Correcto. Sí, sí, eso ha sido un lujo de poder ver a Rafa, que la semana pasada se retiró de Barcelona y compite aquí y pasa tres rondas. Es como caviar, ¿no? Para sí, nosotros, cada ronda. Y la atención y luego darle ayer este homenaje, creo que ha sido algo único y todo el mundo lo ha visto, y es algo fantástico para él.
El homenaje fue muy bonito, muy emotivo el homenaje. Pero creo que toda España estaba tirando de la primera lona para abajo para que se desplegara. Estaba toda España diciendo, venga, coño, baja la lona. No había manera de que se tirara eso para abajo, ¿eh? Sufrimos. Fue el peor momento de la noche.
Sí, no ha durado tanto tiempo.
Se nos hizo eterno, se nos hizo eterno, sí.
Sí, era un poco crispante al principio, sí, pero terminó todo bien, es lo importante.
Bueno, le quería preguntar una cosa. Claro, hoy es el día uno después de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open. ¿Cómo va a ser la vida de este torneo sin Rafa Nadal? ¿Va a ser igual? ¿Rafa va a hacer algo en el Mutua Madrid Open que no sea jugar al tenis?
No, de momento no ha sido un tema de discusión. ¿Sabes? El torneo empezó antes de el reino de Rafa Nadal. Así que estamos tan establecidos ahora como torneo, y la venta de entradas demuestra, porque ya a fin de año vemos la gente del año pasado, vemos la gente que compran las entradas sin preguntar quién va a jugar el primer día, segundo, tercera, etc. ¿Por qué? Porque saben que vienen los mejores del mundo. Y saben que cualquier día que van a venir al Open van a ver los mejores jugadores del mundo. Es este que es importante, y este se ha logrado a lo largo de los años. No se logra después de 5, no 10, después de 15 años de organizar el torneo y de traer año tras año los mejores jugadores del mundo. Hemos visto que la gente ya en la cabeza ha hecho un clic y han empezado a querer venir aquí sin preguntar quién juega mañana, o esperar quién juega mañana, y compramos viendo quién va a jugar. Y este es la madurez que ha cogido el torneo, y demostrar año tras año que vienen los mejores, las mejores jugadoras, y la gente quiere estar, y las gradas están llenas. Están llenas hasta las esquinas donde antes había siempre huecos libres. Hoy estaba mirando el primer partido a las 8, Sabalenka estaba lleno hasta arriba, y luego con Taylor Fritz y Serena estaba lleno también, porque la gente quieren ver un buen tenis, quieren divertirse, y es lo que ha logrado el torneo hoy en día. Entonces es verdad que un héroe local y mundial como es Nadal trae un cambio, pero no va a ser algo abismal, como hemos visto en Alemania cuando Boris Becker se retiró, casi desapareció el tenis en Alemania. porque no había tampoco jugadores después de él que tenían carisma y, uh-huh. Y despertaban el interés. Aquí lo tenemos, gracias a Carlos Alcaraz, y también vienen jugadores con mucho carisma e interés que la gente ya está enganchado al Open y les gusta venir.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con lo del público, pero yo creo que este fin de semana está el peligro de la gente de los palcos. Alguno se va a quedar cenando y comiendo a mediodía y tal, ¿sabes? O sea, que a veces se ve una situación un poco desangelada en la zona que además es el tiro de cámara del juego, en algunos palcos vacíos.
Sí, pero este es un problema que no es propio a Madrid. Lo ves en Roland Garros, lo ves en US Open, lo ves en muchos torneos. No se puede quedar 8 horas a ver tenis. Debemos ofrecer alrededor del espectáculo central diversión, comida, otras cosas. Hacemos conciertos en vivo también. Entonces, la gente está presente cuando hay partidos interesantes y al fin del torneo hay partidos interesantes. Son las finales, no vamos a debatir.
Sí, sí.
Deben ser interesantes y si la gente viene para no ver al final... La final quiere decir que no les interesa tenis, punto. No es que el catering les va a cambiar la opinión. Si quieren ver tenis, se sientan y la comida sigue caliente cuando el partido se termine.
Ha hecho frío este año, ¿eh? Tela, ¿eh?
Sí, ha hecho frío y la calefacción no funcionó.
No funciona la calefacción. Es que en los pasillos, o sea, lo que hay alrededor de la pista central, hay una corriente ahí que, vamos, o sea, va la gente con bufanda.
Y es el propio de la caja mágica que hay corriente. Pero, aparte de este, es un torneo abierto, pero con mucho espacio protegido del techo, ¿no? En la caja mágica propia hay pasillos y este permite que la gente pueda seguir caminando en las... ¿no? En los pasillos y tomando algo y no estar debajo de un paraguas y protegerse. Sí, sí. Hay mucho espacio debajo del techo, dentro de la caja mágica, entre las pistas, y este es único a la arquitectura de este estadio.
Vais a construir un nuevo estadio, una nueva pista, con capacidad para entre 8 y 10 mil espectadores, que estará Correcto. Disponible a partir de 2026, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es el plan de tenerlo listo en 2026, y porque ahí la pista central tiene 12.500 plazas y la Arantxa Sánchez baja brutalmente a 3.500. Entonces hay un gran gap, una gran diferencia claro. entre la central y la... Y hay partidos que hasta día de hoy se pueden rellenar fácilmente hasta 8.000 personas cuando hay un partido que es ayer... Sinner,
por ejemplo,
contra
Kachanov. Sí, me daba pena.
Fácilmente rellenas
totalmente
10.000 personas.
Sí, sí, sí.
O un Sinner contra... Entonces, es este que falta y para crecer y estar al máximo de los torneos, de las instalaciones, infraestructuras de otros torneos que están como Master 1000 combinado como nosotros, nos pide que cada año mejoramos o ponemos más infraestructura y es... La necesidad de este estadio y el ayuntamiento rápidamente lo ha reconocido y ya está aprobado. Entonces es una cuestión de licencias, de organización, porque hay que respetar el calendario también del torneo, el próximo, no hacer obras durante el torneo, etcétera. Entonces sí, sí. estamos en ello.
Yo, solo una puntualización, yo creo que hay que mejorar la megafonía de la pista central. Las entrevistas se escuchan muy mal, las entrevistas de después del partido y incluso se escucha muy mal al juez de silla cuando al principio está hablando y tal, hay que repartir mejor ese sonido, creo.
Estoy de acuerdo, sí, totalmente.
Vale.
Lo vamos a hacer.
Tampoco quiero meterme con la gente que trabaja allí.
No, cada consejo productivo, constructivo, yo sé que hacemos bien, entonces no necesita cumplidos. Necesito que me digan, haces este bien o el otro bien. Yo quiero escuchar lo que podemos mejorar.
Vale.
Y así te agradezco y por favor.
Y una pregunta, con los geranios, ¿qué hacéis ahora el lunes? Que está eso lleno de geranios por todo alrededor. Es una pena, eso no sé, que son seres vivos, eso no hay que tirarlo.
No, no se tiran.
Ah, vale.
No se tiran.
pues ya pasaremos.
No, se van a, si quieres, algunos. Sí, hombre, sí. Algunos.
Pues el lunes paso por allí. Sí.
Te pueden llevar al jardín de geranios.
Con la carretilla.
En realidad la entrevista era porque a ver si el lunes puedo pasar a por unos geranios, que es que los veo allí, que están hermosos. Claro. Y es que son guapísimos. Y hoy pensaba, dije, ¿y esto el lunes qué harán con ellos?
¿Te los puedes guardar tú en el jardín hasta el año que viene?
Pues
hasta,
no, hombre, eso ya se ponen hermosísimos. Pues, Gerard, nos vemos el lunes.
Vente con un van. Y le rellenamos.
Sí. Alquilo una furgoneta, sí.
Está.
Gerard, muchísimas gracias, enhorabuena por todo.
¿Me dejas una?
Sí, adelante Ángel, que quiere preguntarle a Ángel.
¿Me dejas una? No, primero, en nombre del equipo que cubre el Mutua Madrid Open en la cadena COPE, por lo que más quieren felicitar a Gerard es por la calidad y el nivel del restaurante de prensa, que bueno, es lo que más han visitado.
Impresionante.
Lo que más les gusta.
No los dejes encima de gañoteros, venga.
No. Y Paco, que es el encargado, es súper oyente y un auténtico crack.
Avancemos a lo profesional. Pregunta seria. Que yo no
seria,
pregunto por los geranios.
Hubo una crítica de Ons Jabeur diciendo que no se trataba igual a los hombres que a las mujeres. Me gustaría saber qué responde el torneo porque, y no quiero meterme yo en la respuesta, si no estoy mal informado, desde 2009 diría, por ejemplo, en premios, la igualdad es absoluta. Entonces, no sé a qué se puede referir Ons Jabeur, Gerard.
Bueno, hemos hablado con ella y primero había perdido un partido y estaba un poco, no sé exactamente, era antes de su partido. Pero ella sentía, creo que hablaba a nivel un poco, y nos ha dicho, a nivel general de la condición de la mujer, y en su país también creo que hay mucho trabajo donde se puede mejorar la condición de las mujeres, y estaba un poco en este rollo y nos hemos explicado y efectivamente les hemos dicho y recordado que en Madrid nosotros pagamos los mismos premios a las mujeres como a los hombres desde 2009, tratamos las mujeres de la misma manera, las jugadoras que los jugadores, y hasta el trofeo es exactamente el mismo que damos a los hombres, a las mujeres, es del mismo tamaño, es el mismo trofeo, y todo el resto es igual. Hasta una anécdota, por supuesto, cuando había el clásico el domingo pasado, Real Madrid-Barcelona, nos pidieron muchas entradas. Y gracias a nuestra colaboración y con el Real Madrid nos han pasado unas 30 entradas y hemos repartido igualmente entre las competidoras y los competidores 15 y 15 y para repartir entre ellos y así tratar de la misma manera todos y que hay igualdad también a este nivel de, ¿no? De tema. Así que una vez que lo hemos hablado con Ons, el tema estaba ya pasado.
Gerard Sobanian, CEO del Mutua Madrid Open. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un abrazo.
Un placer, gracias.
Gracias, hasta luego. 12:37, habíamos quedado con Paco Gémez a inmedia y nos dijo que tenía que ser a inmedia. Paco Gémez tiene muy mala leche. O sea que es posible que ya no lo coja, y si lo coge, vamos a ver en qué condiciones entra en el partidazo. Antes, el mensaje importante. Gema Santos.
Mensaje súper importante, Juanma. Muy buenas noches. Os traigo la botella rosa de Fontarel Cero Sodio, el agua del partidazo, el agua que mejor nos cuida. Es nuevo color, porque ya veo que es rosa, pero es el mismo agua fabulosa, la que mejor nos cuida. Es única en el mercado, porque te recuerdo que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio consigue eliminar el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Y si tú te preguntas que por qué es tan importante que tenga nada de sodio, pues porque lo recomienda hasta la Organización Mundial de la Salud. Sí, nos recomiendan que reduzcamos el consumo de sodio porque así vamos a cuidar nuestra tensión y vamos a mantener nuestro corazón en forma. Así que venga todo el mundo a hacer ejercicio, a comer sano y a beber Fontarel Cero Sodio, el agua del partidazo, fresca, transparente, de la más alta calidad. Para todos, Fontarel Cero Sodio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 41 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Y el equipo de comentaristas de Guardia en este 1 de mayo. Elías, Cañizares, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Palomar, Evangelio, está Fouto, está Arauz leyendo mensajes. ¿Quieres leer algún mensaje, Arauz?
Venga, voy a leer un par de ellos de tenis. No, me diste... vamos en el tiempo correcto.
Vale, venga.
Ha sido solo una tanda. Mira, decía uno, pues Juanma, tienes muchísima razón. No deberían jugar ni Militao ni Courtois, por lo menos en Champions. En la Liga ya es otra cosa, que ponga a quien quiera... ¿Qué es lo justo? Estamos de acuerdo en que el ritmo de partido de hoy no tiene nada que ver con el de ayer. Creo que el que pase el miércoles se lleva a la Champions, final anticipada. Yo no tengo ninguna duda. En una hipotética final conmigo de entrenador jugarían Lunin y Nacho. Cualquier otra cosa sería un desprecio hacia estos dos que lo han dado todo. Sobre el tenis, un oyente, un elogio para Angelito, que siempre dice que leo críticas. Solo se me han puesto los pelos de punta en mi vida con la escena final de los Vengadores, con el gol de Iniesta y con la despedida de Madrid de Angelito García a Nadal ayer. Grande Angelito, me encanta tu locura. Y en cambio otro le da un palo, dice, Angelito como Lama no saben lo que es el karma. Ayer dijo que Alcaraz si ganaba hoy batía el récord de victorias seguidas en Madrid. Pues zas, derrota. ¿Por qué no se callarán esas cosas hasta que ocurran realmente? Y escuchad el audio que nos manda este oyente.
Buenas noches, sinceramente, mandar a Angelito García al psiquiatra, pero al loquero, o ponerle ya 25 camisas de fuerza. Está como un cencerro, de verdad. Virgen de Dios, pobre Nadal. Virgen de Dios, está como una cabra.
Además es que lo iba a decir, el mensaje lo estaba grabando mientras narraba Angelito el final de Nadal. Es que de verdad.
Pobre Nadal.
Hacía mucho tiempo que no entrevistábamos a Paco Gémez en el partido.
Demasiado tiempo.
Pero muchísimo, muchísimo tiempo. Paco Gémez, hola Paco, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Le manda obligado.
Sin calefacción.
Pero ¿dónde, por lo que se ve.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Subiendo la Napurna o algo?
En Coruña, dicho, creo.
¿En Coruña?
Coruña.
Sí, pero que no tienes calefacción, que estás con plumífero
sí,
en casa.
Sí, sí, tengo calefacción, pero tengo más frío que calefacción, imagínate.
Ah, vale. Claro, vienes de
ya,
Irán.
Ya, tú sabes, Juanma, tú sabes que a nuestra edad ya tenemos que cuidarnos y abrigarnos.
Te iba a decir una cosa, te veo más fino, te veo más delgado. Ah. ¿Estás más delgado que antes?
Sí, estoy un poquito más delgado, sí.
¿Eh? El negro que adelgaza también.
Pero, no, pero ¿qué pasa? Porque tú estabas muy tocho, o sea, pero tocho de deporte.
No, no,
matas. No, estabas fuerte, no, fuerte, fuerte de gimnasio. ¿Has dejado de hacer gimnasio o qué?
No, no, que va, eso nunca, nunca. ¿Mm? Ahora hago más que nunca, ahora tengo más tiempo.
Claro.
Tengo más tiempo.
¿Y en Irán ibas al gimnasio?
En Irán tenía un gimnasio para mí solo. El gimnasio que utilizaba el equipo lo teníamos en la parte de abajo donde nosotros vivíamos, por lo cual teníamos gimnasio todos los días y a todas horas.
¿Porque vivías allí, en la ciudad deportiva del equipo?
Sí, sí, teníamos una residencia allí, que estaba bastante, bastante bien, y decidimos quedarnos a vivir allí porque, bueno, por muchas razones. Una de ellas era porque llegar desde la ciudad a la ciudad deportiva te llevaba mínimo todos los días 45 minutos, y al final, para vivir en un hotel en la ciudad, pues vivíamos allí, lo teníamos todo más a mano y estábamos más a gusto.
Claro. Cuando intentábamos hablar contigo, que estabas allí entrenando, nos decías que ellos no les gustaba que concedieras entrevistas a España. ¿Esto era así o era que así nos despachabas, bueno, y era más fácil?
No, es que, no, tú sabes que yo eso no, las cosas no las hago.
Vale.
No es que les guste ni les deje de gustar. Ellos en contrato se ponen una cláusula que dice que para poder atender a cualquier medio, sobre todo si es extranjero, tienes que tener su permiso.
¿Y no te dieron, y te dieron algún permiso para los medios españoles o no te dieron ninguno?
No, es difícil conseguir un permiso. A ver, aunque solo vayas a hablar de fútbol, no sé, igual temen que vayas a decir alguna cosa o algo, no sé por qué lo suelen poner, pero que lo ponen en el contrato.
Y ahora que estás dando entrevistas, ¿te tienes que medir un poco en las cosas que dices porque pueden estar pendientes de lo que digas o no?
No, digo la verdad. O sea, si no voy a estar pendiente de si digo algo. Hasta ahora todo el mundo que me ha entrevistado he dicho la verdad de cómo nos han tratado allí, de cómo hemos estado. Y como es bueno, no creo que tengan que enfadarse en absolutamente de nada, ¿no?
Porque estuviste más tiempo del que parece. O sea, desde el 6 de diciembre de 2022...
Pues casi año y medio.
Casi año casi y medio. ¿Y uh-huh. cuántas veces venías a España? ¿Cada cuánto venías a España?
¿Sabes lo que pasa? La competición iraní es una competición que para muchísimo. Por distintas razones. Algunas deportivas, otras extradeportivas. Suele parar bastante. Entonces, siempre que podíamos... y había un parón, que parones mínimo eran 2 semanas, pues cogíamos 3 o 4 días y aprovechamos para venir a España. Es decir, que dentro de lo malo he venido bastante, ¿no? Para lo lejos que está Irán de España, he venido a España bastante.
¿Cómo se va a Irán? ¿Por dónde hay que ir?
Estambul y Estambul-Tabriz. Nosotros lo bueno que teníamos es que solo creo que es Teherán el que tiene vuelos internacionales y Tabriz, la ciudad donde yo estaba, tiene un vuelo internacional que es a Estambul. Entonces, tienes que hacer Madrid-Estambul, Estambul-Tabriz y la vuelta pues exactamente igual.
¿Cuántos habitantes había en la ciudad en la que tú estabas?
Sí, esta ciudad es grande, debe estar cerca de 2-3 millones de habitantes.
Ah, muy muy grande.
Y que está en el norte de Irán, que la gente se ubique un poco.
¿Dura la política? O sea, quiero decir, ¿son restrictivos? O sea... En plan, mujeres todas de negro...
No. O sea, no, ellos tienen sus costumbres, tienen sus religiones y probablemente te tienes que adaptar a ellas. Allí se obliga a llevar el pelo tapado. Pero las chicas, sobre todo las chicas jóvenes, simplemente con un pañuelo que les tape un poco la cabeza y demás, cumplen, es decir, no tienen por qué ir vestidas de negro ni hasta abajo. Es decir, eso la mujer que lo decide, que quiere ir así... lo hace, pero luego ves a chicas que podían pasar perfectamente desapercibidas aquí en España, simplemente llevan un pañuelo. Sí.
¿Tu familia te fue a ver alguna vez o no? ¿O siempre venías tú?
No.
Y deportivamente, ¿el nivel cómo es? O sea,
pues es una liga que tiene, esta es una liga que tiene que desarrollarse, que tiene que mejorar y que tiene que yo creo que puede mejorar. Que lo bueno que tiene es que es, la gente allí está loca con el fútbol. Es el deporte rey, como en muchos equipos, pero allí la gente se toma el fútbol con una importancia que a lo mejor aquí no nos costaría trabajo entender. Entonces es un fútbol bueno, que claro, comparado con el fútbol europeo, pues todavía está a mucha distancia. Y yo espero que poquito a poco, bueno, pues se vayan abriendo y vayan cogiendo cositas, ¿no? De aquí, y que la gente que hemos ido allí, europea, bueno, pues también hemos intentado cambiar algunas cosas, pero es un fútbol que yo creo que tiene que desarrollarse, ¿no?
¿Internet funciona bien? ¿Puedes entrar en...?
Depende, va por días.
¿Va por días? ¿Y tú puedes entrar
este año,
en los periódicos españoles? Este año, ¿podías entrar, por ejemplo? O está...
Sí, se pueden leer. Este año, de todas formas, yo he notado una mejoría bastante grande con respecto al año pasado. El año pasado iba lentísimo para bajarte cualquier archivo que pesara un poco. Era imposible, incluso una foto tardaba. Sin embargo, este año, a mí creo que la sensación que he tenido es que ha mejorado. Es decir, creo que Internet este año va bastante mejor que el año pasado.
¿WhatsApp teníais?
Sí. Sí, tienes que tener una VPN para poder conectarte y demás, pero sí tienes WhatsApp. Es más, casi todo lo que haces lo haces por WhatsApp.
¿Y el acceso a Internet es libre totalmente? O sea, ¿puedes entrar en cualquier tipo de página?
No.
Hay páginas que no.
Hay ciertos contenidos que están capados.
Claro. Si queréis hacer alguna pregunta podéis, ¿eh? Es que sí. Yo estoy aquí hablando con Paco como si estuviera solo, pero que están todos.
Estamos escuchando atentamente. Sí, es que el sargento Paco.
No. ¿Por qué has vuelto? Es decir, ¿cómo decides volver? ¿Has pasado miedo? ¿Tenía miedo tu familia?
No, miedo no. Intranquilidad. Pero intranquilidad porque era una situación que nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Todo el mundo está al tanto del conflicto que hay entre Israel y Irán. Sí. Y hubo un momento en el que nosotros creímos que lo correcto para nosotros era salir del país. A mí me quedaban todavía 2 años más de contrato. Y bueno, cuando le propuse al club que la situación en la que estábamos, a nosotros nos generaba mucha intranquilidad, pero no miedo. Es decir, nosotros no, nuestra vida no ha corrido peligro en ningún momento. Pero sí hubo ese momento en el que, bueno, Irán ataca a Israel, en el que nosotros dijimos que para nosotros ya era bastante, ¿no? Había una incertidumbre que nadie sabía que iba a ocurrir. Y entonces, bueno, pues le propusimos al club el salir del país porque digamos que era lo mejor para nosotros. Y a partir de ahí, bueno, pues el club nos dijo que si queríamos salir y demás, bueno, pues que teníamos que rescindir el contrato. Y así lo hicimos, rescindimos el contrato. Y la verdad que el club siempre se ha portado fenomenalmente bien con nosotros, siempre nos ha ayudado en todo lo que nos ha surgido. No hemos sentido, de verdad, mira que estábamos lejos y en un país distinto y difícil, y nos hemos sentido siempre muy queridos y muy arropados por todo ello, y eso se lo agradecemos. Pero creíamos que para nosotros y para nuestra familia esa intranquilidad en la que vivíamos no era buena para nadie, ¿no? Entonces, y aunque deportivamente, bueno, pues las cosas nos han ido muy bien, muy muy bien, pero hay momentos en los que yo por lo menos no estoy acostumbrado a este tipo de situaciones. Aunque ellos lo llevan muy bien, porque ellos normalmente suelen estar más acostumbrados, incluso nos intentaban calmar, nos decían que bueno, oye, que esperáramos unos días, pero yo tomé la decisión, creo que la correcta. Ellos de verdad que nos ayudaron en todo lo que pudieron. Y ahí acabó nuestra andadura.
No os pusieron problemas para salir del país ni nada. O sea, te dieron el visado para salir y está.
Sí. Irán tiene la peculiaridad de que tú para salir no puedes agarrar un vuelo y salir cuando quieras. Necesitas un visado del gobierno. Y para tener ese visado necesitas unos requisitos. Entonces eso te lo tienen que gestionar todos ellos, ¿no? Porque uno... tú les tienes que dar su pasaporte, ellos tienen que ir a
Porque, perdona, Paco, ¿ellos pueden irse de vacaciones? O sea, un iraní puede coger y decir, oye, me voy a Ibiza a pasar el fin de semana.
Si no tiene visado, no puede ser eso.
¿Pero y el visado te lo dan? O sea, si tú quieres ir de vacaciones, ¿te dan el visado o no?
Depende. Depende de muchas cosas.
Depende de tu clase social y todo esto, ¿no? Y de las influencias.
No sé si dependerá de la clase social, pero depende de muchas cosas. Es decir, para salir, seas iraní, seas español, seas italiano, seas como sea, para salir necesitas un visado, que normalmente te lo suelen, a nosotros nunca hemos tenido ningún problema.
Ya, pero vosotros sois extranjeros, claro, lo que quiero saber es cómo lo consiguen los iraníes, o sea, si lo que no quieren es que se les vaya su gente, a lo mejor.
No sé la razón, pero me imagino que si consiguen ese visado podrán salir exactamente igual que otra persona.
Oye, ¿y has comido mucho caviar?
No, un poquito, lo he probado. No está malo, ¿eh?
Joder, que eso está malo.
Nos podíamos acostumbrar a comer caviar.
Sí, sí, también nos cansaríamos, también nos cansaríamos, pero que tenemos, nos podemos acostumbrar. ¿Y has traído algo? ¿Te dejan traer algo o no? ¿O no se puede traer nada en el avión?
Sí, tú puedes traer lo que quieras. Si me traje una alfombra que me regaló el club, me regaló el dueño, preciosa, una hecha de seda a mano, muy bonita. Sí, me he traído algunos recuerdos y demás, pero bueno, cositas para tener aquí en casa, pero sí, tú puedes sacar del país lo que tú quieras, no hay ningún problema.
¿Y qué plan de vida tienes ahora? ¿Qué haces?
¿Ahora?
Sí.
Pues ahora descansar, ahora volver a empezar otra vez a jugar al golf, que lo tenía muy abandonado porque allí en Irán no hay golf. Pero viendo fútbol como...
En Irán no hay muchos campos de golf, ¿no? Es que claro, ahí el regadío...
No hay ni mucho ni poco.
No, o sea, ¿no hay ninguno?
No hay ninguno.
Ninguno, joder.
Que yo sepa no hay ninguno. Y mira que he mirado, ¿eh? No hay ninguno.
Oye, Paco, echarás de menos el fútbol español, ¿no?
He visto mucho... Te puedes creer, mira, teníamos la fortuna de que allí en Irán, en los canales iraníes, se da fútbol europeo. Normalmente siempre de las ligas... La buena de la española, inglesa, italiana, alemana, suelen dar 2-3 partidos todos los días, es decir, de los equipos que van arriba, suelen dar 2 partidos. Y como teníamos allí también un satélite que podíamos ver en distintos canales, al final he visto más fútbol que en ningún sitio de mi vida. He chupado todos los partidos de la liga inglesa, todos los de la liga española, incluso de la liga alemana, de la liga italiana. No teníamos muchas cosas que hacer después de lo que era trabajar. Así que matábamos el tiempo viendo fútbol. Y ahora, por supuesto, acabo de ver el partido del Paris Saint-Germain con el Borussia y claro, pues hay que seguir viendo fútbol.
Paco, ahora viéndolo con un poquito más de perspectiva, ¿te ha merecido la pena estar allí año y medio?
Sí, a ver, yo siempre digo que las decisiones que uno toma, las tomas con una información, ¿no? Muchas veces dice, oye, ¿y te arrepientes de esto o aquello? Eso no vale, eso no es justo. Es decir, cuando uno toma una decisión, tiene una información... Y al año y medio tienes otra información diferente. Entonces, claro, ponerte a pensar si me arrepiento o no me arrepiento de la decisión que tomé hace un año y medio. No me arrepiento. Es verdad que hemos estado, dentro de que es un país complicado, es un país difícil, pero sobre todo para adaptarte, ¿no? Porque es antagónico totalmente al nuestro. Creo que todas estas experiencias te dan una visión del fútbol, una visión de la gente, una visión del mundo totalmente distinta y te hacen crecer. Nosotros hemos estado un año y medio allí. Yo, si no hubiera pasado esto, ahora mismo seguiría entrenando allí, ya no tengan ninguna duda. Es verdad que hay que hacer sacrificio y es verdad que hay que tener la mente, bueno, pues muy, muy, muy centrada, sobre todo en el trabajo, porque al final es lo único que tiene. Pero no me arrepiento en absoluto de haber tomado la decisión de haber ido a Irán. En absoluto,
pero,
de verdad.
Pero ¿cómo se vive, Paco? Es que tengo mucha curiosidad por saber, cuando se va desde un país desarrollado donde existe una igualdad de derechos entre hombres, mujeres y demás, a un país donde eso no existe. ¿Cómo se vive esa diferencia?
Mira, pues vas a un sitio en el cual te tienes que adaptar. Y te tienes que adaptar, entre otras cosas. A ver, si yo... Yo el otro día tenía esta discusión con una chica que me hizo una entrevista. Yo no soy político. Yo tengo mis convicciones y tengo mis creencias, como todo el mundo. Yo soy entrenador de fútbol. Yo de Irán a entrenar, a ganarme la vida y a ver otro tipo de fútbol. Cuando voy a otro país, yo creo que, bueno, pues, te guste o no lo que hay, tú tienes que adaptarte. Nosotros teníamos una vida que fuera del fútbol prácticamente, pues no existía. Hay sitios donde tú vas y tienes más vida, puedes socializar más, y hay otro sitio donde vas y puedes socializar menos. Entonces nosotros fuimos a un sitio donde sabíamos que el país, pues, era muy distinto al nuestro, y hemos ido simplemente a trabajar, y fuera de ahí, de verdad que no hemos hecho gran cosa. Entonces, todo lo que hay, que, como tú bien dices, que bueno, pues aquí puede, no que puede, no entendemos, ¿no? Esa diferencia de cultura, de educación, de religión y todo eso, pues eso es algo que cuando vas a otro país, pues te tienes que adaptar. Es decir, te podrá gustar o no te podrá gustar, eso ya es de cada uno, pero lo que haces es adaptarte y centrarte sobre todo en tu trabajo. Es decir, Irán es un sitio que si vas a trabajar, tienes que tener, lo que he dicho antes, sobre todo la mente muy puesta en tu trabajo, dedicarle muchas horas a tu trabajo, porque luego no tienes demasiadas cosas para, digamos que para liberar un poco la mente, ¿no?
Te iba a preguntar, ¿cuánto gana un futbolista medio en Irán? ¿Cuál es, para hacer una idea del nivel de profesionalidad que tiene, ¿no?
A ver, Irán es un país... yo nunca... No, en este caso, la profesionalidad no quiere... No va tan... Digamos, no va de la mano de si ganas mucho o ganas
ya,
poco.
Sí,
¿no?
Sí.
La profesionalidad va con otras cosas. Pero no sé decirte allí, pues, un jugador, pues... No sé, porque puede ganar, ¿no? Es que lo hay de todos los colores, o sea, lo hay de que ganan muy poquito a otros que ganan bastante. Sí, los de los equipos buenos, que son Sepahan, Esteghlal, Persepolis, incluso algunos de los que yo tenía en Tractor, que son los jugadores de selección y demás, pues pueden estar a lo mejor rondando, no sé, 700, 800 mil, algunos hasta $1,000,000. Pero estamos hablando del nivel más alto, del nivel más alto. Luego, bueno, pues de ahí para abajo, pues tiene de claro, todo lo que quieran, ¿no? Pero yo creo que el más alto, sobre todo nosotros perdimos a un jugador que era Sadi, que se fue a Sepahan, que es de lo mejorcito que hay en el país y está por ahí, por esos números más o menos.
¿Tenías jugadores extranjeros en el equipo?
Tenía un iraquí, Safa, tenía un portugués, a Ricardo, y a un brasileño, Gustavo. He tenido dos españoles también que me llevé, pero su andadura allí fue corta. Estuvieron dos compañeros de trabajo también, estuvo Lucas Garay y Jim entrenando en Irán, pero también estuvieron muy poquito tiempo. Y de hecho yo he sido el entrenador extranjero que creo que más tiempo ha durado en este equipo donde yo estaba, ¿no?
Mónica, ¿querías preguntar algo?
Sí, yo le quería preguntar a Paco, porque entiendo que viviendo allí, no sé hasta qué punto uno se entera de cosas que nos enteramos aquí, por ejemplo, y te hablo de... Hay varios casos, pero uno muy sonado de una mujer que por quitarse el hijab, es decir, el pañuelo, descubrirse la cabeza, fue condenada a una multa económica y 74 latigazos. Esa sentencia se ejecutó el pasado mes de enero, que yo creo que estabas tú todavía allí. Y no sé, esto que evidentemente causó indignación, conmoción de todo tipo en Europa, por ejemplo, no sé si tú, estando allí, eres consciente de que este tipo de cosas pasaban allí, si había información. Supongo que sabías que hay una policía de la moralidad y demás, pero quiero decir, cuando estás allí dentro, ¿tú eres consciente de que pasan este tipo de cosas?
Bueno, yo el mes de enero nosotros no estuvimos en Irán, porque la mitad del mes de enero estuvimos aquí en España de vacaciones. Había parado la liga por la Champions, la competición de asiática de selecciones, y luego estuvimos 15 días haciendo una mini pretemporada en Estambul, o sea que no estuvimos en Irán, pero bueno, es igual.
Esto venía de atrás, nosotros, desde abril del año pasado, el suceso.
Sí, allí el tema está en que, claro, tú lo que... Nosotros nos enterábamos de todo, pero sobre todo por lo que nos lo contaban ellos, ¿no? Claro, yo allí no me meto en un periódico de Irán porque no entiendo nada.
Ya, ya.
El problema del idioma es ese, ¿no? Que tú allí estás un poco aislado porque no entiendes. Tú ves un periódico y no entiendes, oyes una radio y no entiendes, te pones a ver una televisión y no entiendes. O sea, yo tenía un traductor, entonces algo sí me contaba y demás, ¿no? Sabíamos más por la prensa española, que como ha dicho antes Juanma, bueno, pues te podías meter y ver algún periódico y demás que por allí, pero no porque no puedas tener acceso a esa información, sino porque nosotros no entendíamos. Alguna cosa y pasa a los medios de comunicación es que no entiendes.
¿Las mujeres podían ir al fútbol?
Sí. En nuestro caso, que ha sido posiblemente el equipo que más tarde ha dejado entrar a las mujeres, empezaron a entrar justo el último partido que nosotros jugamos en casa, ya pudieron ir. Aunque en un pequeño número y en un sitio muy localizado del campo, pero sí, ya prácticamente en casi todos los partidos en Irán ya hay presencia de mujeres.
¿Y conducir?
¿Y jugar?
¿Pueden
jugar?
Conducir, ¿jugar?
Jugar juegan, sí.
¿Y conducir?
¿Conducir? Conducir pueden conducir, sí.
No desde hace mucho, ¿no? O sea, debe ser una cosa más o menos reciente.
Pues no lo sé, yo sé que conducen, porque he visto mujeres conducir y pueden estudiar en universidades, todo. En ese aspecto no tienen ninguna restricción.
¿Crees que vas a entrenar antes de que acabe la temporada? O ya es casi imposible, ¿no? Porque en segunda quedan 5 partidos, por ejemplo. En primera ya está casi todo el pescado vendido. O sea que se está mirando más de cara a la próxima temporada. ¿O te quieres pirar fuera?
Hombre, si me dan a elegir, me gustaría entrenar en España. Pero si me tengo que coger la maleta e irme otra vez, no tengo ningún problema. Sí. Ahora ya es complicado. Tú dices, ya prácticamente no queda casi nada. No creo que ahora a esta altura haya demasiados cambios en ningún banquillo. Y ya lo que se está mirando indudablemente es más para la temporada que viene que para esta.
Muy bien, pues ha sido una charla que me ha encantado. He aprendido muchísimo de alguien que ha vivido directamente como Siram, pues lo que es aquello. Me ha encantado.
La gente, te puedo asegurar, Juanma, como yo creo que como en casi todos los lados, la gente es espectacularmente buena. Es decir, es cariñosa, humilde, trabajadora, hasta no poder más, ¿eh? Y bueno, y esas cosas también te llenan de satisfacción, ¿no? El poder estar trabajando con gente de creencias distintas, de educación distinta, de religiones distintas. Y al final, cuando te vas de allí, pues te das un abrazo con ellos, e incluso a algunos se les escapa alguna lágrima y demás. Pues son esas cosas que están fuera un poco del tema deportivo, pero que personalmente te llenan de satisfacción cuando vas a un sitio tan, tan lejano.
En las ruedas de prensa no liaste ninguna, como en México, que eso sí que aquí no,
sí,
no
alguna,
nos llegó
alguna
nada. ¿Alguna sí?
Alguna montamos. Sí, alguna montamos, sí. Sí, para darle un poquito de alegría.
En México, tío, yo quiero que vuelvas a México, porque en México me encantaba la cera que te daban. O sea, es que
no son fáciles tampoco las ruedas de prensa allí, ¿eh?
No,
digo en México.
Ah, por eso te digo, que es que en México...
Mira,
era un Vitorino entrando desde el minuto uno. Vamos. O sea, estaban los mexicanos
ahora
ahí.
Hablo con algún periodista que me llama, bueno, pues, ¿sí?, para hacer alguna entrevista o incluso para preguntarme qué tal está o no. La verdad que me han llamado bastante. Y alguno todavía me dice, profesor, porque allá los entrenadores le llaman profesor. Sí. Profesor, ¿cómo le echamos de menos en la rueda de prensa?
Que es que dabas mucho juego, tío, dabas mucho juego. Vale, sí. Bueno, la familia debe dar juego. El otro día había tu hija con Petón, ahí en un podcast.
Sí.
La influencia.
Están haciendo cosas ahí, sí. Lo que no sabía yo es que Petón se había metido también en este chat.
Petón está en todo.
Es un influencer de mucha
categoría. Es influencer. Y le sacó a tu hija que le habías dicho tú que no se liara nunca con un futbolista. Que los futbolistas que...
No, yo le he dicho que no se líe con ningún ser humano masculino.
Por acotarlo un poco más.
¿En serio? ¿No te vale ninguno para tu hija?
Ninguno. Yo creo que lo del futbolista es más de la madre que mío.
O sea, a ti todavía no has conocido a un tío digno de ser tu yerno.
No sé. A ver, si tengo yerno. Además, pues, tengo dos hijas y los dos tienen novio.
Al que le mandas un abrazo muy fuerte.
Sí. Claro, yo he intentado descuartizarlo, pero la verdad que son duros. No, yo qué sé, no, Messi, yo les dejo hacer su vida, indudablemente ya son mayorcitos,
hombre, claro,
que tienen que hacer, pero bueno, que no se la rimen mucho.
Sí, que no es fácil.
Ahora, por lo menos delante tuyo.
Pero una cosa, empiezo a entender por qué estabas tan a gusto tú en Irán. Ahora,
ojos que no ven.
Allí la falta de información me hacía ser más feliz.
Sí. Claro. Efectivamente.
Ahora he llegado aquí ya y he empezado a ver cosas que no me terminan de cuadrar.
Ay, amigo.
¿El sillón tuyo de casa lo sigues ocupando o te lo han quitado en esta...?
Hay un tío ahora.
Hay un gato.
Bueno,
pues llegado, digo, ¿esto qué es?
¿Esto qué es?
Gato que debe de pesar 25 kilos, debe de dar chistones de Ávila, gato.
Un tigre.
Bueno, da gusto hablar contigo, Paco. Te mandamos un abrazo.
Un placer.
Gracias.
Venga,
gracias.
Mucho.
Hasta luego, joder. Hasta luego. Qué bueno. Es que ojalá fueran tus así, ¿eh?
Hay que tener valentía para tomar esas decisiones. Joder, porque no es una liga en Asia de estas en las que se está moviendo mucha gente y está yendo porque hay mucho dinero. Qatar, Arabia Saudí, no es de las principales ligas de Asia. O sea, para irte allí tienes que tener muchas ganas.
Y no tiene ninguna oferta de España, se va fuera, no para, no quiere dejar de entrenar. No quiere dejar de entrenar.
Paco, cobarde, lo que se dice cobarde no ha sido nunca.
No tiene pinta.
Paco, si fuera atleta, no tendría problema para poner el pecho por delante en la foto finish, porque es que va, me cago en la leche, va con el pecho siempre por delante. Afrontamos el tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Bonito, lo que preparo, estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh?
Ha sido muy bonito.
Mucha emoción, ¿eh?
Muy bueno, en directo mucho. Para el partidazo de COPE, ¿qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podremos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal. Le hemos visto ganar partidos agónicos, superación. Incluso cuando ha perdido, nunca jamás se defrauda.
En la radio, todo pasa en COPE.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Extiende tu brazo derecho. Haz lo mismo con el izquierdo. Asegúrate que cubres el Te Quiero Envolver. O regala las zapatillas de Running Bombero 17 de Nike por 159,99€. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos. Por sorprenderme en cada cumpleaños. Por hacerme los disfraces para el cole. Por repasar la tabla del 8 conmigo. Por todas las veces que me llamas, incluso sin querer. Por quererme como nadie. Por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este es el tramo final del partidazo de otra gran noche de radio. Tenemos tres comunicaciones que van a ser muy rápidas. Se van los comentaristas y entra el Grupo Risa. Para que vean ustedes que está todo organizado.
Eso
que
está muy
la gente
vamos
viene, ya. ¿No? Os reunís allí un grupo de amigos y tal. Que no.
Es la una y cuarto
ni
todavía.
Somos amigos ni nos reunimos. Porque alguno entra desde su casa, de no sé qué. Pero esto está muy pensado y muy trabajado.
Bueno.
Muy, muy trabajado. Y muy testado.
Cada noche
sacamos conclusiones, y no terminamos de encontrar
precipitadas.
No terminamos de encontrar la fórmula de que venga bien, pero
bueno, seguiremos buscándola.
Vamos a seguir buscándola. Exacto. Efectivamente.
¿Quién viene ahora?
Mira, por ejemplo, según el guión, la primera comunicación es Antonio Ruiz, pero antes de darle paso a Antonio Ruiz, a mí me dicen aquí, tienes que darle paso a las declaraciones de Jiménez en ESPN. En las que habla de la temporada del Atlético de Madrid y le lleva un poco la contraria tanto a Coque como a De Paul.
Creo que ha sido una temporada rara, que lo único que obviamente nos puede, por así decirlo, salvar es que nos clasifiquemos a Champions, que es el objetivo primordial del club. Y ahí se podría decir que es una temporada, no te digo buena, pero es una temporada donde se lograron los objetivos, que es lo más importante y es lo que nos pide el club. Nos llevamos una derrota que obviamente nos dolió muchísimo a nosotros, que sabemos que dolió a nuestra gente, y que evidentemente hace que la Champions para nosotros haya sido un fracaso.
La Champions ha sido un fracaso. La temporada es rara. Se han cumplido los objetivos, ok. Pero este mensaje es más normal. Este mensaje se aproxima un poco más a la realidad de lo que ha sido el año en el Atlético de Madrid.
¡Aleluya! O sea, yo como aficionado del Atlético de Madrid agradezco escuchar a Jiménez decir lo que ha dicho. Porque entiendo que no, que su nivel de conformismo no acepta lo que ha ocurrido este año y que su exigencia va a ser mayor y que eso es lo que va a hacer mejorar al equipo. Me preocupa mucho más escuchar las declaraciones de Ball y me alegra mucho más escucharla el camino que quiere marcar Jiménez.
Hemos cumplido los objetivos, que es lo más importante.
Sí, bueno, vale, claro,
perfecto.
Evidente.
Pero en Champions habla de fracaso, ¿eh? Antoñito Ruiz, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, lo que pasa es que hay que respetar todas las opiniones, ¿no? Pero también hay que entender que cada uno tiene una opinión, ¿no? Y dependiendo del vínculo que tenga con la casa o de la percepción que él tenga de lo bueno que significa para el club y para la institución, yo respeto mucho a Jiménez, porque además es un hombre fuerte dentro del vestuario, pero me imagino que también... Me imagino que también querréis respetar la opinión del gran capitán.
No la de De Paul. Escucha,
esa no la respeto yo tampoco porque se pasó a otro pueblo.
Yo respeto la opinión, pero, vale. pero puedo no estar de acuerdo.
Entonces,
no compartirla.
Cuando voy a recordar lo que dijo Coque hace tres días, cuando se le preguntó precisamente por esto, dice que competimos bien en Champions, que nos hemos clasificado para el Mundial de clubes, que solo lo pueden hacer dos equipos en España, dos clubes, que en la Liga es verdad, que tienen que mejorar mucho todo lo que ha pasado fuera de casa, porque él entiende que eso está muy mal y es un déficit importante, pero que si se meten en Champions no se puede decir que sea una mala temporada.
Pero una cosa, es que hay diferencias, es que Jiménez habla de fracaso en Champions. Y habla de fracaso en Champions porque no solo hay que mencionar que ya has llegado a cuartos, es con quién has caído en cuartos.
Claro.
Y de la forma que has caído en cuartos.
¿Y de qué manera?
Claro, y de la forma que has caído en cuartos.
Después de eliminar al Inter,
claro,
bueno, de la forma que has caído en cuartos, yo creo que convenimos todos que el partido de ida mereció resolverlo de manera mucho más clara el Atlético de Madrid.
Sí, ¿no? Y en la vuelta le pudieron meter 7.
Bueno, en la eliminatoria te han metido 5.
Y fíjate si fue tan superior el Dortmund que a falta de 15 minutos el Atlético de Madrid estaba clasificado para semifinales porque empataba 2. Fíjate de la superioridad del Dortmund. Te quiero decir que todo hay que verlo desde una perspectiva, yo entiendo, crítica.
¿Tú estás más
cercano
a De Paul que a Jiménez?
No, De Paul no, porque De Paul no se puede decir que sea una gran temporada en ningún caso, ni metiéndote para jugar la Champions ni nada, pero que es una temporada en la que, como bien dice Coque y Jiménez, se cumple el objetivo y luego, claro, que todos habrían querido...
Te lo voy a poner más fácil. ¿Firmas esta temporada para el año que viene en el Atleti?
No.
Vale, pues entonces estás...
No, pero no significa que lo que se ha hecho este año esté mal.
No, no.
Significa que este equipo puede seguir compitiendo por muchas más cosas, pero cuando cae en cuartos de Champions y ha ingresado al club 75 millones, cuando cae en semifinales de la Copa del Rey, eliminado por el que luego es campeón, te quiero decir que, bueno, que está bien, que hay quien puede pensar ahí en la mesa que el Atleti puede ganar todos los títulos, que puede hacer sextete.
Sí,
y yo le respeto.
Esto va por ti, pero Evangelio.
Pero eso no es real.
Vale.
Que soy un bronca.
Oye, una
esto,
cosa. Se va de pareja a Pekín Express. O sea, se va a Pekín Express Gonzalo Miró. ¿Te irías con él de pareja a vivir la aventura de Pekín Express?
No, porque estoy a años luz de su capacidad para interpretar un...
No, si esto no es interpretar, esto es un challenge.
Por eso, yo le deseo que se vaya tranquilamente.
Y que no vuelva. Yo le deseo que se vaya tranquilamente.
Y que lo haga lo mejor posible y que si puede ser... Llegar hasta el final, que gane el Pelín Express este.
El Pekín Express este, dice.
El Pelín Express, venga. Que lo gane. Coño, no, en serio, ya, que le vaya bien, hombre. No pasa
solo
nada.
Faltaba.
Es curioso que dentro
de
un vestuario...
Yo con Gonzalo tengo la suerte de poder debatir en antena y no pasa nada, ¿no?
Sí.
Decías que es curioso que dentro de un vestuario donde normalmente se suele mandar el mismo mensaje, porque normalmente es el entrenador, no el que obliga, pero sí el que transmite de alguna forma lo que la idea y demás, salgan tres mensajes completamente distintos. Uno súper optimista, uno otro optimista y otro yo creo que realista, pero bueno, sea su opinión personal. Pero no es sencillo, o sea, Mundo Atleti es una cosa que nos sorprende. A mí es un club que es sorprendente y le tengo mucho aprecio al Atleti. Creo que el Atleti es como una necesidad en nuestra vida porque es un club maravilloso, pero es sorprendente de verdad que dentro de un vestuario salgan tres mensajes completamente distintos.
Antonio, ¿esta pregunta se le ha hecho ahora al Cholo en alguna rueda de prensa? ¿Cómo califica la temporada del Atleti? Todavía no, ¿no?
Es que el Cholo siempre dice, y hay que estar licenciado en Simeone, que hasta que no acaba la temporada no hace balance.
Ah, vale, vale.
Él no hace balance hasta que no acaba la temporada. Lo ha dicho, ¿eh? Alguna vez se le ha preguntado por un lado o por otro, a lo mejor no del balance concreto, sino de cómo ve la temporada, vale. Y dice que hasta que no...
Pero preguntándolo de otra forma, ¿hará gracia al cuerpo técnico que un futbolista diga que ha sido un fracaso la temporada en la Champions?
No, el cuerpo técnico de Evangelio está al margen de todo eso, porque como bien te acaba de decir Santiago Cañizares, ya hemos oído tres opiniones diferentes en un muestreo de tres personas.
Pero yo estoy con Gonzalo. A mí dame jugadores ambiciosos que no están contentos con lo del
Atleti.
Coque no es ambicioso, ¿no? Coque no es ambicioso.
Sí, pero Coque ha sido más templado. Coque ha sido más templado.
Más institucional.
Una cosa es el mensaje que mandas muchas veces para proteger tu trabajo, para proteger a tus compañeros, al entrenador, al club, el que mandas a los medios, y otra cosa es la ambición que demuestras en el terreno de juego.
Oye, yo siempre creo que es mucho mejor que te pongan en valor la parte positiva en los demás que hacerlo tú mismo, y siempre vas a llegar más lejos si eres exigente con lo que no has hecho bien.
Es que Coque es exigente, hombre.
Antonio, gracias. Mañana hablamos más. Un abrazo.
Venga,
gracias,
adiós,
hasta luego. Es que está, además, Víctor Fernández. Tenía miedo yo con Paco Gémez por la hora, pues imagínate con Víctor Fernández. Ahora, Víctor, Sevilla, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas madrugadas.
Perdón por
las
madrugadas.
Por
la
Perdón por las horas.
Con Víctor también me puede ir a Pekín Express.
Sí, mira, también te lo podías llevar. Fernando.
A Pekín Express podía ir unos pocos.
Sí. ¿A quién mandarías tú a Pekín Express, Víctor?
Pues. ¿De los que estáis ahí?
Sí.
¿De a quién no? Y
puedes decir
antes?
Incluso de los que no están, me importa. Sí.
Sobre todo, sé sincero.
Sí.
De los que estáis ahí, excepto a. Antoñito se ha ido ya, ¿no?
Sí.
Pues
sí,
excepto
sí.
A Antoñito y Mónica, os podéis desfilar uno detrás de otro.
¿Y Mónica?
Vale.
¿Mónica?
Muchas gracias. Y a Vaquero el primero, que vale. Me ha citado a la 1:45.
Bueno, pero. Es que los programas hay que prepararlos con previsión. Imagínate que hubiera fallado Paco Gémez, que falla Antoñito Ruiz, que de esto, que lo otro tal.
Por eso estoy aquí.
Que no hay geranios.
Efectivamente. Mira, Fernando, el exjugador del Sevilla, se fue en el mercado de invierno, ha hablado con los compañeros de Canal Sur Radio en El Pelotazo. Ojo a lo que ha dicho.
Yo empecé a ver que nosotros no teníamos ya la mentalidad que había antes de estar ahí arriba. Ya había muchos jugadores que no querían, que daba igual, ganar o perder. Y había momentos que nosotros perdíamos partido y daba igual. Estaba la sonrisa, estaba, ¿sabes? Yo no me gusta. Y pensé, no, aquí ya no estoy bien. Necesito cambiar. Esa vida tiene que seguir. Y yo seguí por otro camino.
Había compañeros a los que les daba igual perder, dice.
Como Gundogan.
A ver, yo lo que creo que dice es que perdiendo no lo manifestaba, ¿no? Eso, o sea, es, que no les cambiaba el humor, sí, que le diré igual.
Que estaban tan tranquilos. Víctor, ¿qué se dice allí?
La verdad es que se ha dicho muy poco, ¿eh? Porque el Sevilla está ya en liquidar la temporada y bastantes problemas tiene como para echarle cuenta a estas declaraciones que tampoco han tenido demasiada repercusión. Yo creo que en el fondo lleva razón, pero es que, como lo hemos dicho tantas veces, la caída en picado de la plantilla y del club, pues es que es algo que ya es que no lo ha dicho Fernando, es que la corriente de opinión, es que lo ha dicho la afición, es que lo ha dicho la oposición, es que lo ha dicho el periodismo. Lo que sí ha chirriado y nos ha extrañado un poco, porque Fernando es de un talante un poco, es buena persona, ¿no? Evita los líos, decir que jugadores que se reían. Yo he preguntado hoy en el vestuario y tampoco no se ha generado un lío, pero he dicho, bueno, pues sí, no creo que nadie se ría aquí por perder, ¿no? Y además estas cosas cuando se dicen desde Brasil, a mí no me han gustado las declaraciones de Fernando, porque además el primero, además le ha dado muy fuerte a Mendilibar, ¿no? Diciendo que Lopetegui trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo creo que un respeto, ¿no? Un respeto a porque él se peleó. Creo que la salida de Fernando no que ha sido historia aparte del Sevilla no ha sido buena, ¿no? Y además es verdad que la plantilla se ha caído, pero el que se cayó también era él, ¿no? Por una cuestión de edad. Y creo que parte de su mensaje ha sobrado, y lo otro es verdad, es que lleva razón, es que el club se ha caído, es que la plantilla se ha caído y ahí están los resultados, ¿no?
Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Hasta luego.
Un abrazo. Y la última conexión, muy rápida, hemos abierto con el Chacho Rodríguez, que se ha metido con el resto del equipo en la Final Four, con el Madrid de baloncesto después de ganar en Vitoria Baskonia. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y van como grandes favoritos, ¿no?
A ver, la verdad es que los números les avalan y por qué.
Uy.
Uy.
Se ha cortado, Pilar.
Sí, sí, eso parece.
Pues sí que iba a ser corta.
Sí, ha sido una conexión súper. Ha tenido un problema.
Muy breve.
Con la conexión. Pues oye, nada. Compañeros, muchísimas gracias, ¿eh?
A ti.
Gracias a ti.
Un placer.
A ti por venir el día.
Ahora viene el grupo Risa. Ahora viene el grupo Risa.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Ey! @ Grupo Risa Cope, también en el 1 de mayo, increíble. ¡Ey! En su horario habitual, en el prime time radiofónico, sí señor.
Hemos recuperado nuestro horario habitual, en esta gran noche de radio.
Sí, otra gran noche de radio.
Otra gran noche.
Otra más. Otra
¿cuántas
más
van,
¿Cuándo no lo es?
Por lo menos 3 desde que he empezado.
Sí.
Sí, por lo menos 3 desde que he empezado a hacer el programa. Oye, ¿sabéis cuántos años llevo haciendo el programa ya?
¿Cuántos?
¿Desde 16?
No, en serio, ¿cuántos diríais que llevo?
8 años.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Pero
8 años de santa profesión de contar y cantar.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, 8 aquí, haciendo el partidazo. Yo antes ya trabajaba,
Sí.
Venga, COPE, tiempo de juego. El martes, Bayern Real Madrid. Amables palabras del ama a Miguelito por la atención que le estaba prestando al partido.
Vuelve a jugar el balón a Kimmich. Kimmich. Bien. Miguelito, ¿quieres decir algo? Estás en lo que estás. Se le ha caído algo y lleva una hora buscando. No te lo digo en broma, ¿eh? en vez de estar al partido, está buscando, se le ha caído un bolígrafo. Va la pelota. Tiene 15 aquí. Va el balón nuevamente. Aguanta el cuero.
Siempre echando cable.
Efectivamente. Sí. Oye, qué importante es la risa de Pedrito Martín en tiempo de juego, ¿eh?
Importantísimo.
Muy importante, ¿eh?
Importantísimo.
Si yo tuviera eso, claro, es que... Claro, así cualquiera.
Además es que concuerda con su carácter.
Totalmente.
Alegre, sí, sí.
A ver, tiempo de juego el domingo, Granada-Osasuna, en el descanso, a punto de comenzar el segundo tiempo. Aluvión de cambios en el partido. Casi no dio tiempo ni a numerarlos.
Nos hemos perdido más cambios, creo, en Granada, ¿no?
Sí, pues sí. Muchos.
Se ha ido Mojica y ha entrado Juan Cruz.
Ah, muchos, solo uno, ¿no, Jorge? Me han parecido muchos.
No, es que te lías uno con otro con uno, y al final
claro,
son muchos.
Claro, te lías.
Bueno, pues atención a esto, porque nueva técnica americana en este partido de narración deportiva a cargo de Frank Viñuela. Es técnica neoyorquina. Técnica neoyorquina.
Mira lo que te voy a poner ahora. Es un clasicón, pero ya verás que bien se narra con esto. Ahora, con esta sí que te deberías atrever a narrar rapeando.
Bruno Méndez con la pelota, la quiere mandar, larga, no, se queda cortada, pero mira cómo Mójica llega sin más. Don Lucas Boyer la quiere rifar, pero se la queda Uzuni, mírala, pelota que va al centro del campo. Muñoz Ruiz dice, ¡qué pelota al canto!
¡Qué grande, tío!
¡Pero bueno, por favor!
Yeah.
¡Vamos! ¡Se atreve con todo!
¡Qué bueno, Fran Viñuela, sí, señor!
¿Tú harías el partidazo en rap o no?
Yo... Si no lo sé hacer así, imagínate.
Nosotros, pues seguro, no sabemos hacer rap.
Sí, ¡hombre, sí, Santi!
Yo. ¡Ey, tío, qué alucinante! ¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! ¡Qué bonito es el partidazo! ¡Qué pelotazo! ¡Ey, tío, yo!
¡Juanma!
Muy bien.
Ibiza, ¡ey!
¡Ey! Rebelión en la radio en tiempo de juego el domingo. Angelito García, harto del poder opresor de sus compañeros, se levanta en armas.
Y hoy ha hablado otra vez don Rafael Nadal Paredes y se ha vuelto a desnudar.
Y hoy, pues, estoy en mi segunda semana consecutiva.
Muy buena la reflexión de...
Bueno, está bien.
Otro silencio. El tamaño original era mucho mejor que el que os habéis dedicado a cortar. Era mucho mejor, no te preocupes.
Oye, no te quejes en antena.
Sí, sí, de... me quejo en antena.
Pero a ver, bueno. Ángel, ¿qué ha pasado?
Sigue con el programa, andas.
Sigue con el programa.
No quemes más. No quemes más. Cuando no te rías con tus compañeros de faltar al respeto a mi trabajo, yo dejaré de hacer... Y no me toquéis los cortes.
Uy, muy bien.
El lunes se va a enterar este con los cortes. Va a venir Eduardo Manos Tijeras aquí, ¿eh?
Bueno, vamos, venga. Algo que me molesta en mi trabajo es que me toquen los cortes.
Señoras y señores... Pero esto no era tiempo de juego, esto fue partidazo el jueves.
Sí, es que confundimos.
Me da igual.
No, no te da igual.
Me da igual. Te digo una cosa, algunos compañeros me están haciendo la cama. Sí. Estas ediciones inútiles de los cortes que acompañan mi información desvirtúan el mensaje al oyente. Fuera de la redacción, compañeros de perfil bajo, que no están a la altura de mí como periodista ni del medio para el que trabajo y al que represento. Y estoy aquí en el día del obrero. Y qué mejor día para reivindicar el trabajo de uno. ¡Ah!
A ver, luego Angelito contra Alberto Arauz.
Rápidamente, mensajes que dicen los oyentes. Arauz, como ese chorro de voz que tienes.
Paco lo ha clavado. Xavi y Laporta han demostrado ser unos mentirosos compulsivos. Lo que digan me resbala por completo. Y por último, decía un oyente, será maravilloso recordar vuestras risas el año que viene cuando celebremos un gran título.
Arauz, hazme un favor, di lo nuestro duro. A ver, dilo.
Lo nuestro duro.
Lo nuestro duro.
Muy bien.
Muy bien. Lo que dura en dos peces de hielo.
En un whisky on the rocks.
qué bueno. Muy bien. Ese no era Angelito, era yo, contra
Arauz. Como cansa una hora imitando a Sabina, ¿eh?
Sí.
Y regrese a la maldición del cajón sin su ropa.
A la perdición de los bares.
Oye, vale, me cago en la leche,
Hombre, ¿qué pasa, Rafa?
Pues nada, pues que estaba fastidiado aquí el Arauz. Me cago en la leche.
Sí, joder. De la garganta, ¿eh?
Tiene, joder, ya te digo, está un poco cascado, ¿eh? Está constipado.
Sí, ¿eh?
Sí, joder, es que además también soy muy, muy, muy quisquilloso, ¿eh? Porque hay que afinar mucho el oído para darse cuenta que el pobre Arauz estaba ahí tosiendo, ¿eh?
Claro, a ti te hace gracia, a ver, ríete un poco. A ver.
Qué miedo pasaba a tener, Juanma.
El otro día estuviste, sí.
Sí, joder.
Tiempo de juego el domingo, fútbol internacional. Foden, del City, no pudo jugar el partido del otro día contra el Nottingham Forest. Mansilla nos lee al detalle el parte médico del jugador.
Va a empezar en 10 minutos el partido del City en el campo del Nottingham Forest. Ahora Mansilla, que está en labor de Skylab, nos va a decir si sale con todo Guardiola.
¿Ni habías mirado la alineación?
Sí, 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 he mirado la alineación. Es que te venía a decir que Foden está fuera de la lista por enfermedad.
¿Ah, sí? ¿Qué le pasa?
Que... porque está enfermo. Sí, ¿qué le va a pasar?
¿Qué enfermedad?
La verdad que no te puedo matizar porque no tengo más información.
Juanma, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Yo te lo cuento, Juanma.
A ver, Axel. Vamos a ver.
La enfermedad de Phil Foden, ¿sí?, era el pánico, el miedo atroz de jugar ante el todopoderoso Nottingham Forest. Uh-huh. O sea, esa ansiedad de enfrentarte al Forest, uh-huh, provoca ese ataque espasmódico que bloquea el sistema
totalmente
nervioso.
Totalmente.
¿Estás de acuerdo, Juan
totalmente
Manuel?
Totalmente de acuerdo.
Muy bien.
Tiempo de juego. El domingo, Villarreal Rayo. Nuestro apagus de la semana es un nuestro apagus premium. La víctima, el delantero del Villarreal, Sorloth. Atención.
Anota en la cerámica Sorloth, Villarreal 1.
Y os voy a decir mi apuesta. Este es el pichichi de la liga, Sorloth.
¡Ojo que va Sorloth! ¡Que va! ¡El futuro pichichi de la liga! ¡Sin portero! ¡La primera que ha tenido como futurible pichichi en el 1 contra 1 contra el portero!
Es increíble.
¡Ojo Sorloth! ¡Gol, gol, 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 gol del futuro pichichi de la liga!
Creo que este no va a valer, ¿eh?
Lo pita, Paco,
anulado.
Lo pita.
Lo acaba de anular, sí, por
sí, está agafado ya, Sorloth.
Tiene por delante a Sorloth. Le tiraba el de Marcos.
Uy,
fuera de juego, está fuera de juego. No va a valer porque el gafarrón de González le ha quitado el pichichi, lo sabía. Gol anulado a Sorloth. Ha sido decir que podía ser pichichi y le han anulado, sí, dos goles al noruego.
Es increíble, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Lucas Pérez, del Depor, entrevistón de la semana. Después del Depor Cultural Leonesa, ojo a la respuesta del jugador a la pregunta del periodista de Radio Galega, Xavi Torres.
Importante, Lucas, sé que una victoria más y una jornada menos.
Xavi, así es. Cuando hablas también, lo único que puedo hacer es aplaudirte, me encanta. Eres un tío de puta madre y ojalá gente sea como tú. De verdad, Xavi, muchas gracias.
Que Lucas Torres, Lucas, oye, Pérez, Lucas Pérez está que...
¿Cómo responde el tío, Juanma?
Hombre, Dobarro, ¿qué pasa?
Te digo una cosa, ¿cómo responde el tío ante una pregunta durísima?
Impresionante. Sí,
o sea, sí, qué reflejos, qué hombre, cintura, ¿cómo claro, le devuelve?
Una victoria más, un partido menos.
Es que, ¿a quién se lo...? A mí no se me ocurre en la vida hacer una pregunta.
Pues bueno, hay que ponerse ahí.
Bueno, a ver, sí, porque es el mejor. Eres el
mejor. Ganas 5-0 y dices, contento por el partido, ganas, sí, 5-0.
¿No? Poniendo las calles, en COPE, el pasado miércoles, ningún equipo español jugó ningún partido de la competición. El Pulpo, gran seguidor de Mundo Maldini, lo analizaba conmigo. Hasta aquí el partidazo. Llega el Pulpo poniendo las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué vas a hacer?
¿Qué tal el partido? ¿Cómo ha ido?
¿Cuál?
¿Ha habido fútbol hoy o no ha habido
no,
fútbol?
No, no ha habido fútbol. Ah, no ha habido fútbol en Inglaterra. Si quieres te digo que ha perdido el Liverpool, pero vamos. No, creo
no me
que...
digas que no me lo puedo creer.
Sí. Sí, sí.
Pues tendría que haber ganado.
¿No sabías que no había habido ningún partido?
Me sonaba que había, no había, estaba todo muy tranquilo, digo, no sé, algo habría...
Sí, está tranquilo. Xavi ha dicho, ¿no?, que va a seguir en el Barça, sí, Nadal sí, juega sigue, mañana sigue en Madrid, la Federación Intervenida, está todo muy tranquilo, sí, sí.
Mandarlo palondas esto, ¿eh?
Es que de verdad. Radio Marca despierta San Francisco. Elena Condis, wow, está haciendo mucho daño a la profesión y a la humanidad, pone aquí. ojo a esto de Raúl Fuentes con David Sánchez.
Esperó Bernardo Silva hasta el 10 de agosto al Barcelona, pero esta temporada sí que da la sensación, hay inputs que apuntan...
Input lo dice mucho Elena Condis.
No, input, vale, ya no lo digo, ya lo sabéis.
¿Ah, sí?
Dítelo del gol, sí. ¿Le has copiado o qué? ¿Que copias no, todo, macho?
A veces esta palabra, que yo no la utilizo nunca, me hace gracia, la palabra input. Input en este sentido también.
Oli, estoy aquí.
¿Cómo? Es que ya yo no sé si... ¿Hola?
¿Está ella? ¿Es ella?
¿Tú crees, sí, sí, que sí, sueno realmente así?
No sé, vamos.
Yo por si acaso no me atrevo a
contestar. ¿Te imaginas que sí, está, sí, de verdad?
Yo aquí firmo el empate. Inteligencia artificial, con permiso de Pepe, ¿cómo haría Elena Condis la careta de tiempo de juego? Bueno, bueno.
Oli, oli, comienza tiempo de juego. Qué alegría tengo en el cuerpo, estoy súper eufórica. El de los inputs, el de los entornos, el de las mancuernas, el de las palancas, el de mis trapitos, el de mis cremitas, el de los gyms, el de la cadena... COPE. Hasta las 7 de la mañana, las horas más aeróbicas de la radio española. En la técnica, Xavi Hernández, que es el mejor técnico. En la central de los anuncios, Xavi Hernández, aunque lo que anuncia luego no lo cumple. En la animación general, yo, con esa gracia andaluza que tengo en el cuerpo que no se puede aguantar, esa Condi. El jefe de todo, mi Jan Laporta, es más mono. Tiempo de juego. Dirige Tiempo de Juego, mi Paquita González. Y el tertulión, mi amore. Vamos que nos vamos. Perdóname, Pepe.
Es una fase experimental de...
¿Qué pasa? Ha sido el Whopper, ¿eh?
Va a haber llamadita, Whopper, sí, sí. Va a haber llamadita. Habéis reunido todo lo que...
¿Cómo será? ¿Como lo de Segurola? Peor.
No, bueno. Un abrazo, compañeros.
Sí, un abrazo.
Gracias, eres mi líder.
Vale, gracias. Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches, Carlos.
Te cerramos.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la UEFA Europa League de mañana. Me fijo en el partidazo en Roma, en ese Roma Bayer Leverkusen. Hay una victoria de la Roma, tiene una cuota de 3,51, el empate igual, también se paga 3,50 en Winamax, y una victoria de los de Xavi Alonso tiene una cuota de 2,10. Increíble, ¿que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la UEFA Europa League y apuesta. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo para poner las calles. Pulpo.
2 de mayo, aquí estoy preparado para hacer radio en directo. Tú ya te
mayo,
vas.
Claro, para mí es 1 de mayo todavía, porque yo hasta que no duerma, claro, no es 2.
No pasas la página, yo aquí estoy empezando a pasar páginas en este momento.
Pues ahora te escucho.
Uh-huh. Pues a descansar, Juanma.
Un Castaño. Abrazo, pulpo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Descansen, disfruten. Si están de puente, pues disfruten más. Y si mañana curran, pues ánimo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.